Scotiabank presenta El tercer casting se ha cerrado y es tiempo de conocer a los 5 finalistas de Enchúlame el Changarro 2017 con Scotiabank.
Enchúlame el Changarro
con Scotiabank. Comenzamos.
Muy buenos días, cuentavientes. Bienvenidos a todos. Estamos transmitiendo desde el estudio I de W Radio y nos da mucho gusto que estén acá, porque hoy es la semifinal, la segunda semifinal en W Radio de Enchúlame el Changarro 2017, que como ustedes saben, es la iniciativa que tenemos en este programa y en W de encontrar a cuentavientes emprendedores y pues generar una cultura emprendedora y animarlos a todos ustedes que tienen el sueño de hacer empresa a que se avienten con un ejercicio que es bastante educativo, porque tenemos aquí en Enchúlame el Changarro 2017 a 4 grandes jueces expertos en evaluar empresas, para que todos ustedes que algún día han tenido en su cabeza el run run de ¿y cómo sería si yo renunciara y me saliera de esta empresa y pusiera mi propia compañía? ¿Lograría convencer a un inversionista? ¿Lo haría bien? ¿Sabría presentar un modelo de negocios? Eso es lo que hemos estado aprendiendo desde el martes pasado y hoy martes nuevamente en Enchúlame el Changarro. Déjenme decirles que hoy es un día muy importante, porque hoy, después de más de 10 horas de mentoría con nuestros jueces, nuestros 10 cuentavientes emprendedores finalistas van a volver a presentarse por última vez y hoy vamos a elegir a las 5 compañías finalistas en Enchúlame el Changarro. Así es que estamos todos muy emocionados, pero sobre todo queremos que todos ustedes que nos están viendo a través de wradio.com.mx, porque estamos transmitiéndolo también vía livestream, o martadebaile.com o revistamoa.com, también nos ayuden a tomar la decisión de si ustedes tuvieran que sacar su chequera e invertirle a uno de estos emprendedores, ¿a quién le invertirían? ¿En qué negocio apostarían su dinero? Pero les voy a presentar primero a nuestros jueces. Tenemos con nosotros a Juan Ramón Bernal. Él es director de pymes de Scotiabank México, orgulloso patrocinador y promotor de las pymes, de las pequeñas y medianas empresas en México. Juan Ramón lleva dedicado por más de 20 años a la banca de consumo en México. Él tiene una maestría en ciencias de la Universidad de Nueva York, de NYU. Forma parte del Advanced Management Program en el MIT, enfocado a la innovación, estrategia, producto y diseño de servicios. Y como les digo, es el director de pymes de Scotiabank México. Hola, Juan. Bienvenido de regreso. Gracias. Gracias. ¿Cómo te fue?
Muy motivado, cuentavientes. Marta, buenos días. Vimos que nuestros cuentavientes emprendedores tuvieron la oportunidad de detectar oportunidades, de creérsela,
¿no? Ahora sí, de ver sus ventanas de oportunidad.
Se la creyeron, pensaron en grande. Yo creo que vienen muy preparados, los proyectos fenomenales. Vas a ver que traen los números muy bien. Lo mejor de todo es que se la creyeron y la asesoría funcionó muy bien.
Sensacional. Ahorita me quiero que me cuenten quién vio a quién. Bueno, está con nosotros también Juan Manuel Alvarado. Él es socio director de Founders into Funders. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Anáhuac. Tiene una maestría en el IPADE. Una maestría también de alta dirección en capital privado. Estudios de posgrado en la Universidad de Stanford y Harvard, pero lo más importante de todo es que es juez de Enchúlame el Changarro por tercer año. Ya tiene el colmillo para evaluar estas empresas y muchas gracias por estar de regreso, Juan.
No,
no, no.
No sean groseros.
No, encantado de estar aquí. Nos tocó en la semana estar viendo a algunos de los emprendedores. Ahorita te platicaremos cómo nos fue. Y como dice Juan Ramón, creo que logramos que pensaba un poquito más en grande y que venían mucho más preparados y el cambio se va a notar el día de hoy.
Sensacional. Y yo creo que todos ustedes que nos están viendo van a darse cuenta lo importante que es estar preparado desde tu pitch de venta hasta los números de tu empresa, hasta la visión que tienes de crecimiento a futuro, y esos son los cambios que queremos ver el día de hoy en nuestros emprendedores. Y por último, Jen Stevens, que es empresario, inversionista de capital privado, inversionista en América Latina por más de 20 años, ex consultor del Boston Consulting Group, actual socio fundador de varias empresas, entre ellas Sentiva MX, que es una impulsadora de desempeño de empresas. Bienvenido de regreso por tercer año, mi queridísimo Janice.
Muchas gracias. Estoy muy emocionado para ver cuáles son las 5 empresas que van a pasar a la siguiente etapa. Y tuve la oportunidad de conocer 3 empresas más a fondo. Y creo que vamos a ver una presentación mucho más enfocada de ellos. Estos 3, por lo menos.
Quiero ver cómo los prepararon y si ustedes hicieron un muy buen trabajo. Porque les digo una cosa. Aquí hay 500,000 de pesos de por medio. Más un monedero electrónico de Office Depot con un valor de 150,000 pesos. Más un automóvil marca Suzuki, el Ignis GLX TM, con 2018 obviamente, con un valor casi de 230,000 pesos. Una consultoría con Lexia, con un valor de 250,000 pesos, que es un estudio de mercado en esta compañía, especialista en estudios de mercado, tanto cualitativos como cuantitativos. Y acuérdense que el próximo martes es la gran final de Enchúrame el Changarro. Como ustedes saben, el pasado martes los emprendedores que se presentaron aquí tuvieron la oportunidad de reunirse con nuestros jueces y eso significa que tuvieron más de 10 horas de mentorías, tanto con Juan Manuel, como con Juan Ramón, como con Jen Stevens. Algunos negocios replantearon por completo el concepto y el objetivo del negocio. Juan Manuel, asesoraste a Agronan, a Casa Jaguar Swim y a Color Tamal. Cuéntanoslo todo.
Así es. Mira, me tocó platicar con Carolina de Casa Jaguar. Creo que el día de hoy va a tener mucho más claro su nombre.
Son los trajes de baño que les presentamos, ¿no? Una chava que maquila los trajes de baño aquí en México.
No, los maquila en Bali. Trae una tecnología de desde allá y parece ser que los va a empezar a fabricar aquí en México.
Claro.
Va a tener más claro sus números, que eso no es muy difícil, porque te acuerdas que la semana pasada dijo que...
Ah, sí, la semana pasada la crucificamos porque le preguntamos sobre sus números y dijo que... Pues que muy
zorro de lana. Zorro de lana.
Dijo, un dineral, pero ¿cuánto vas a hacer de lana? Pues muchísimo, ¿no?
Exacto, entonces yo creo que más fácil o más difícil que venir, bueno, va a ir más preparada que la vez pasada. Luego me tocó ver a Daryl también de Color Tamal. Ese concepto a mí en lo personal me gusta mucho. Platicamos un poquito del mercado. Hay cualquier cantidad de tamales que se consumen en esta ciudad, en este país. Cualquier cantidad de gente que los vende y creo que nos va a platicar bastante más a fondo de lo pues de la innovación y el crecimiento que puede tener. Y por último me tocó ver a Agronan, a Nancy, por lo que por ahí me platicaban, son los jitomates de invernadero.
Ah, claro, son jitomates de invernadero.
Y claro, no nada más jitomates, tiene algunas otras cosas. No tenía muy claro el tema de la distribución. ¿Te acuerdas que decía, bueno, es que vienen a comprarme? Bueno, pero eso no va a escalar. Y creo que hoy nos va a platicar un poquito más qué pensó al respecto.
Muy bien. Juan Ramón, a ti te tocó mi plushie. Te tocó 11 Oncomujer Boutique, Covix y Sin Llave. Te tuviste 4.
Fenomenal. Mira, en Scotia nosotros creemos que todos los clientes tienen el derecho a estar mejor, pero los clientes tienen que creérsela antes. Y lo bueno de estos cuentavientes emprendedores es que se la creyeron. Ellos mismos empezaron a creer sus ideas. Van a haber cosas maravillosas como Boutique, que quiere crecer a nivel internacional. No les voy a dar muchas premisas, ella misma quiero que se los diga. Y fueron encontrando su beta de crecimiento. Covix, que nos gusta, que es el aceite desengrasante, también ya trae nuevas presentaciones. O sea, tuvieron el tiempo, se dedicaron toda la semana con la asesoría a desarrollar nuevos formatos, nuevos canales, la estrategia tenerla clara, el objetivo de la empresa, sus números, cuáles son las fases de crecimiento que se tienen que llevar para crecer el negocio. Lo hicieron muy bien, estamos muy orgullosos de ellos.
Mi plushie,
fenomenal. No les quiero decir mucho, ojalá los cuentavientes lo vean, pero traen ya nuevas ideas de productos. De hecho, traen hasta Quick Hits para lanzar promociones ahora en diciembre.
Ah, entonces, sensacional.
Traen un plan de juego clarísimo, con fases muy claras. Es un producto fenomenal, pero también ya se la creyeron. No solo quieren vender una línea de productos, van a ampliarse sin salirse del core de su negocio, que eso es importante. No queremos que acaben vendiendo algo muy diferente a lo que traían. Hay que mantener el core, que ese es el éxito de lo que habían hecho hasta ahora. Entonces, simplemente una pequeña evolución de sus productos fue muy importante.
Y viste a Sin Llave.
Sin Llave también. una grata sorpresa porque traen una idea clara de negocio que creo que traía una oportunidad de evolucionar. Queremos que lleguen a todos los hogares mexicanos. Entonces, ya traen dos líneas de negocio que quieren explorar con diferentes canales de venta igualmente. Y su lema, cada uno de ellos hizo su lema. Eso me gustó mucho. Entonces, van a oír que entrando van a decir, yo quiero ser el tal de tal.
Claro.
Entonces, eso fue muy bonito porque es la visión. Hay que tener claro a dónde quieren llegar, ¿no?
Por supuesto. Y por último, Dennis. Dennis viste a Smart Dogs, a Virtus y a Aprendiz.
Sí, de hecho, bueno, tres empresas que me dieron una mejor impresión cuando pude sentar con ellos un poco más de tiempo. Y yo enfoqué mi coaching en para enfocar su presentación, para preparar su pitch de elevador, ¿no? Que les dije, mira, vas a tener 3 minutos para decir lo que tienes que decir para ganar y vamos a tener unos par de minutos para hacerles preguntas. Entonces, les di 6 puntos y vamos a ver si van a seguir esos 6 puntos. El primero fue, y que lo más importante y va a tomar más tiempo, es ¿qué ofrecen de diferente? Y meter bastante tiempo en explicar qué hacen diferente, qué ofrecen. Y luego, ¿quién es tu mercado? 2, 3, el tamaño de tu mercado, y esto se traduce en cuántas ventas, entrando los números, cuántas ventas, y luego tu contribución por cada venta y tus costos, y finalmente, cuál es tu plan de crecimiento, proyecciones y valor de la empresa, y punto. Entonces, estoy esperando para ver si van a usar esta guía.
Después de esta mentoría, que fue muy enfocada a un tema de que tenía que ver con metas y con conceptos y proyección y objetivos, evidentemente los otros dos jueces no saben el trabajo que hizo Dennis o que hizo Juan Ramón o que hizo Juan Manuel. Esta es una gran oportunidad para ver qué tan bien nos prepararon y el gallo de quién va a ganar, porque hoy van a conocer ustedes quiénes son los 5 finalistas de Enchúlame el Changarro. De hecho, este jueves van a tener una asesoría de presentación de proyectos con la especialista Renata Roa. Y de hecho pueden encontrar en Facebook de Revista MOA ya los videos de las historias de los semifinalistas. Nos fuimos a grabar a cada uno de ellos, a sus locales, a sus talleres, a sus oficinas, a sus tiendas, para conocerlos más a fondo y que ustedes también los conozcan y nos ayuden a tomar esta difícil decisión de quién va a ser el ganador de Enchúlame el Changarro 2017 hoy en W Radio. Regresando, imagínense ustedes que algún día tuvieran que ir a presentar a un banco o a una sala de juntas, a un grupo de inversionistas, su compañía, ¿cómo sería? ¿Qué les preguntarían? Pues va a ser algo muy similar a lo que van a escuchar después del corte, hoy aquí en W Radio. No se vaya.
Enchúlame el Changarro 2017 con Scotiabank. Regresamos.
Estamos de regreso en W Radio, cuentavientes. Qué emoción para todos los que nos están escuchando y también para los que nos están viendo a través de wradio.com.mx, martadebaile.com o revistamoa.com, porque estamos en la semifinal de Enchúlame el Changarro. Hoy, de más de 3.300 cuentavientes emprendedores registrados, el martes pasado se presentaron 10. Hoy tenemos, después de 10 horas de mentoría con nuestros 3 especialistas en esto, la segunda vuelta. Y hoy vamos a decidir quiénes pasan a la final. Vamos a escoger a 5 cuentavientes emprendedores. La verdad es que, como les decía antes del corte, muchos de ustedes a lo mejor han soñado de cómo sería ir a presentar mi proyecto, mi idea, mi empresa a un banco o a un fondo de inversión. ¿Cómo sería esa junta? ¿Y qué diría y qué me preguntarían? Pues es muy similar a lo que van a ver ahorita, porque tenemos a 3 jueces con mucha experiencia en el tema: Jen Stevens, Juan Ramón Bernal y Juan Manuel Alvarado, que estuvieron trabajando con ellos esta semana pasada y que van a evaluar ya por última vez para escoger a los 5 finalistas. Y se van a dar ustedes una muy buena idea de por dónde van las preguntas y qué le interesa a un inversionista saber. Ya saben que aquí hay un espectacular coche Suzuki, $500,000, $150,000 cortesía de Office Depot, un estudio de mercado de $250,000 de Lexia de por medio. Y le damos la bienvenida de regreso a Alan Rodríguez y Luis Cervantes. La compañía se llama Virtus. Nos da muchísimo gusto saber que después del martes tuvieron a 4 compañías que los contactaron para pedirles sus servicios.
Así es.
O sea, esta promoción, miren,
Nos ponemos a mano.
Oigan, qué gusto que estén acá. Ellos tienen 30 y 27 años. Son pues licenciados en comercio y negocios, en sistemas computacionales, y tienen un programa de realidad virtual para servir a arquitectos, desarrolladores, urbanistas. Y bienvenidos de regreso.
Muchas gracias.
Gracias, Marta.
Ustedes tuvieron mentoría con Dennis. Lo cual significa que Dennis no les va a preguntar nada. Okay. Solamente les vamos a preguntar, tanto Juan Ramón como Juan Manuel como yo.
Perfecto.
Tienen 3 minutos para presentar.
Gracias, gracias. Gracias, gracias a todos. Pues como bien mencionas, Marta, nosotros somos Virtus. Somos una empresa dedicada a detonar y acelerar procesos y desarrollos inmobiliarios actualmente. Eso es donde más estamos enfocados. La ventaja de Virtus es que el sector inmobiliario tiene un crecimiento abismal, no solo en la Ciudad de México. Por ponerles un ejemplo y un dato duro, es 600,000 metros cuadrados de oficina vienen para este año, bueno, de aquí a diciembre del 2018, solo en el corredor de la Ciudad de México. En temas de vivienda estamos hablando de 2 millones de metros cuadrados solo en la Ciudad de México. Únicamente son datos y son mercados que podríamos atacar hablando del sector inmobiliario. Enfocándonos ya un poquito al tema de crecimiento y alcance y potencial de la empresa como tal, te puedo decir que hay dos opciones. ¿Cómo crecemos de nosotros facturar hoy 3 millones de pesos a llegar a un número de 40 millones de pesos en 3 años? ¿Cómo lo calculamos? ¿Y cómo lo podemos hacer? Lo dividimos en dos. La primera es creciendo con nuestros clientes actuales inmobiliarios. ¿Por qué? Porque a nosotros apoyar a que vendan más rápido los desarrollos, se capitalizan y avientan las segundas etapas o nuevos desarrollos. Entonces, crecer con ellos. Y evidentemente, pues generar nuevos desarrolladores, no solo en la Ciudad de México, evidentemente, sino en todo el país. E incluso, parte de la planeación que tenemos para 3 años es ir a Latinoamérica. Si hoy en México la tecnología no está a la mano, el tema de la educación y el saber hacerlo no está a la mano, en Latinoamérica es todavía un poco más complicado. Entonces creemos que hay un área de oportunidad importante viendo todo para abajo. En tema de dinero, ¿cuánto creceríamos? Estamos calculando que para el 2018 llegar a 10 millones de pesos, para llegar al 2019, 20, y para llegar al 2021 sería, en este caso, llegar a los 40 millones. Una segunda camino, además del tema del desarrollo inmobiliario, es el llegar al consumidor final. El ya llegar a la sociedad como tal y que todo mundo tenga acceso a esta herramienta, incluido la persona que va a comprarse un departamento, pero también hacer alianzas estratégicas con otras líneas de negocio, como puede ser acabados, como puede ser pintura para casas, como puede ser el mobiliario, como podría ser hasta bodas, lo pensamos ya también. O sea, hay unas líneas muy interesantes que ya también van a poder ocupar los usuarios finales, no exclusivamente los desarrolladores. Entonces, ahí es más o menos como entendemos que vamos a llegar a los números que aquí planteamos. En último lugar, y creo que era responder una pregunta que aquí se hizo la semana pasada, ¿cuáles son las barreras de entrada, diferenciadores, etcétera, para Virtus en México? Es importante mencionar lo siguiente. La tecnología como tal, el hardware, es un equipo caro, no es tan sencillo comprar en México siquiera, hay que traerlo. Y lo más importante es el tema de la educación. Hay gente que no sabe hacer lo que en este caso Luis sabe hacer, tuvo que ir al extranjero a estudiarlo. Ahora, afortunadamente, estamos muy orgullosos de decir que Luis va a dar la primer cátedra en el Tecnológico de Monterrey de realidad virtual en México. Entonces, ahí es una línea de negocio más adicional que podríamos tener. A grandes rasgos es eso. Gracias.
Estamos preocupados.
Claro que sí. Me gustó mucho su estrategia a mediano y largo plazo. Lo tienen muy claro. Entendí que quieren crecer con sus clientes actuales, con nuevos desarrolladores, llegar a la sociedad final, al consumidor. Solo tengo una pregunta.
Sí.
No me quedó claro cómo van a crecer en un año de 400,000 pesos de ventas actuales a 10 millones de pesos el año que entra. Bien. ¿Podrían elaborarlo un poco más?
Sí. Terminando este año, como bien mencionabas, ahorita tenemos vendidos ya 400,000 pesos al día de hoy. Para el tema de diciembre, con las cartas de intención que hoy tenemos ya en firme, buscamos llegar a los 3 millones para acabar lo que resta del año. Para iniciar el segundo año, el 2018, la idea es la misma. Les puedo dar un número aproximado, son 25 desarrolladores mexicanos, los institucionales muy grandes. Ya tenemos contactos con 10, cerrado a 1. Entonces, la idea es cerrar por lo menos con 10, bueno, con los 9 que faltan, que ya nos sentamos, que ya hubo propuestas, y llegar a los otros 10 que aún no hemos visitado.
Ojo, esto es solamente con una línea de negocio que sí. Estamos enfocados a la inmobiliaria. Tenemos la oportunidad, y esta empresa es la ventaja, que se puede adaptar a muchas otras. Para llegar al consumidor final, por ejemplo, con las mueblerías, tenemos o las bodas, hay 700,000 bodas en México, ¿no? Entonces, me imagino que las personas cuando se van a casar y quieren ver, por ejemplo, una su mesa de regalos en su casa, literal, ver cómo quedan las cosas. O muchas veces pasa que cuando van a remodelar, quieren pintar su casa o algo así, y cuando lo ven en la tienda, se ve diferente a cómo se ve en su casa. Muchas veces pasa que existe ese cambio. Entonces, esa es una de las cosas que queremos atacar solo en varios sectores.
Oye, a mí me queda... Bueno, se nota la mano de Dennis, ¿no? Felicidades, Dennis. Pero a ver, no me queda claro que el mercado ahí está.
Sí.
En tu Excel, y lo torturas tantito, vendes de 400,000 pesos a 10 millones, a 20, a 30.
Sí.
Pero me parece que están completamente desenfocados. O sea, empiezas con estos inmobiliarios, luego empiezas con el consumidor final, luego te vas a las bodas. Yo creo que da perfectamente para que vendas en 3 años 40 millones de pesos enfocándote en algo. No veo una empresa como ustedes que va iniciando metido en todo y vendiendo esa parte. Me parece de repente que las empresas no se mueren por falta de oportunidades, sino por exceso de oportunidades. Y si ustedes están viendo muchas cosas allá afuera, el foco lo van a perder y muy probablemente no van a llegar a la meta que tienen. Entonces, más entender esa parte, ¿no?
Únicamente, y muchas gracias. Yo nada más agregaría, como bien dices, donde estamos hoy es en el sector inmobiliario. Vamos a crecer con ellos, vamos a buscar los nuevos, un poquito lo que les comenté de números. Yo creo que ahí está el cómo vamos a no perder el enfoque. Y lo segundo, hay que empezarlo a hacer paulatinamente. Ahorita estamos aprovechando el know-how que tenemos tanto en el sector inmobiliario, por ejemplo, en mi caso de 5 años, como el de Luis en el tema de realidad virtual. Ahí está el enfoque. Evidentemente, las líneas habrá que irlas abriendo.
A mí me gustaría ver esos 10 millones de pesos en ventas enfocados ahí, y entonces después ya empezar a pensar en alguna otra cosa.
Sí, claro. Una de las cosas que pensamos ahí es cuando el usuario final ve su casa, literal, no va a ser una diferente, el usuario final, y ahí ya vas a ver cosas como muebles que no sabes si te van a quedar, etcétera, etcétera. Y todo va sobre la misma línea. Acabados, pisos, etcétera. Si es inmobiliario,
yo me imagino un edificio de departamentos de 50 pisos versus una señora que compró un departamento, se va a casar y quiere ver cómo queda un tapete en su
casa. No va a ser una señora, van a ser muchísimas personas.
Pero que entonces vas a tener que atender.
Sí, correcto.
Sí. Sí, correcto. Sí, sí, sin duda.
Última.
Sí, sí.
Gracias. ¿Qué otras gastos e inversiones tienen que hacer para llegar a los 10 millones?
Pues mira, afortunadamente el equipo que tenemos está optimizado, y ya es este trabajo de Luis, para que cuando compremos un primer equipo pueda dar servicio a distintos desarrollos en el tiempo, ir mejorando el mismo equipo. Evidentemente vamos a estar en punta la tecnología, y cuando salga algo nuevo, porque esto es lo más nuevo que hay, cuando salga algo nuevo habrá que reabastecernos y hacer un cambio de inventario. Pero por lo pronto, con el equipo que tenemos, podemos dar ventaja a varios proyectos y así aumentar el margen de utilidad también.
Nada más puedo dar una sugerencia, que me va a odiar Juan Manuel, pero de repente hay cosas que son a lo mejor rápidas de ejecutar y que generan lana para seguir creciendo en otra área. Correcto. Uno de nuestros socios comerciales importantes es Comex. Correcto. Y gran parte del avance de Comex son las aplicaciones que tienen tanto en el App Store como en su sitio, para que la gente pueda tomar decisión sobre cambios de color.
Claro.
Lo más parecido a lo que se va a ver posible. Esto sería, claro, yo creo que una gran tecnología para Comex.
Sí, pues uno de los temas, perdón Luis, uno de los temas que sucede es que luego, como bien
mencionaba,
la paleta de colores...
Yo sí quiero que se diversifique.
Ya no es posible. Nosotros podemos lograr reflejar incluso el tema del sol, cómo pega, dónde pega, cómo entra y cómo los se vería, pisos, considerando la
Y eso
la
está bien luz, padre, eso. Juan Manuel.
Me queda claro que está padrísimo, pero yo veo que venden 400,000 pesos y tendrían que enfocarse y demostrarnos que llegan esos 10 millones para entonces empezar a hacer otro tipo de cosas.
La verdad es que eso es asqueroso en todas las empresas, ¿no creen? Que dices, oye, por ideas y por posibles nuevos negocios no paramos. Pero entonces es la gallina o el huevo. Claro. ¿De dónde saco lana para contratar más gente para poder hacer lo de los desarrollos, pero lo de Comex, pero lo de las... pero hacer todo? ¿O voy haciendo todo poco a poco para generar dinero para después ir contratando a gente? O sea, siempre ese es el catch 22 para mí.
Sí,
¿no?
Y yo creo que la clave, yo coincido con los dos, es en qué momento lo haces y en qué fase del negocio. No todo puede ser al mismo tiempo. Hay que encontrar la fase de madurez en la curva esa de cuándo hacerlo.
Bueno, teníamos nosotros 2 minutos para hacer preguntas, llevamos como 8. Pero muchísimas gracias, Alan, muchísimas gracias, Luis.
Gracias a ustedes. Gracias.
Mucho mejor que la vez pasada.
Muchísimas gracias.
Felicidades.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Gracias.
Déjenme decirles que la siguiente empresa que van a conocer, y por supuesto que queremos su opinión en redes sociales, si les encanta la empresa de Alan y la empresa de Luis, que es Virtus, Por favor, déjenoslo saber. Igualmente, si alguien de ustedes los quiere contactar, pues yo creo que la gran maravilla del Enchúlame el Changarro es la posibilidad de también que todos estos chavos tengan promoción en Radio Nacional. Y sé que muchos de ellos ya tuvieron contactos, tuvieron pedidos, les fue sensacional después de estar acá el día martes. Bueno, Casa Jaguar Swim incrementó su número de followers y de pedidos. La contactó proveedores mexicanos de trajes de baño. Ella es Carolina Angelini y Jimena Hurtado. Son de la Ciudad de México, y Casa Jaguar Swim es una línea de trajes de baño. Ahora sí que hechos de plástico y basura de mar. Y como tú las asesoraste, Juan Manuel, tú no puedes hablar con ellas. Solamente Juan Ramón y Dennis. ¿Estamos? Bienvenida de regreso, queridas.
Muchas gracias.
Bueno, a ti no te habíamos conocido, Jimena.
No, tengo el gusto de presentarme. Soy Jimena Hurtado, licenciada en Mercadotecnia con un posgrado en Mercadotecnia Digital. Y bueno, también voy a aprovechar esta oportunidad para decirles que estamos muy contentas de estarles presentando este proyecto.
Muy bien. Felicidades. Bueno, después gracias. ¿Cuánta lana vas a hacer, Carolina? Muchísima. Creo que se tocó tu mentoría con Juan. Fue un chorro. Qué bueno que trajiste modelos, queríamos modelos.
Sí, quería que vieran los trajes puestos.
Los trajes de baño. Ahora cuéntalo todo, tienes 3 minutos.
Muchas gracias. Pues yo soy creadora y diseñadora de Casa Jaguar Swim y les tengo una pregunta. Me gustaría saber si no les da tristeza y coraje cuando van a la playa y ven todos los desechos plásticos en el agua. O sea, a mí eso me enoja muchísimo. Y fue cuando me imaginé si reutilizáramos estos desechos. Debía de haber alguna manera para hacer trajes de baño. Y eso es lo que yo he logrado con Casa Jaguar Swim. Después de un año de haber empezado mi negocio en el 2015, decidí irme a la meca de los trajes de baño en Indonesia para justamente pues encontrar y aprender de nuevas tecnologías para diferenciar mi marca de pues, otras. Y fue ahí cuando encontré una maravillosa fibra llamada Econil, hecha justamente de estos desechos plásticos, como por ejemplo redes de pesca viejas, botellas de plástico, etcétera. Y de esta fibra de conil se hacen estas telas que pues ven ahora. Por fin, después de haber estado allá un rato, regresé a México, traje esta tecnología aquí y pues cumplí mi sueño de poder darle trabajo a mexicanos en un espacio socialmente responsable también. O sea, quería hacer un impacto social y no nada más vender moda. Y bueno, gracias a esto hemos tenido presencia en medios como Vogue, el Paper Magazine, etcétera, y también personalidades como Erendir Ibarra y Paris Hilton han usado Casa Jaguar Swim.
Y bueno, ¿cómo se ha reflejado todo esto en las finanzas de la empresa? Bueno, Carolina había mencionado la vez pasada que el costo promedio de un traje de baño es de $300 y la venta del mismo es de los $2,400. Ahora, a lo mejor ustedes se pueden preguntar por qué un margen de utilidad del 700%. La razón es que los trajes de baño es un producto estacional, porque todas digo, pensamos en comprarnos un traje de baño cuando se acerque el verano, cuando empieza a hacer un poquito más de calorcito. Entonces, nosotros tenemos que tener este margen para poder hacer descuentos, para poder jugar, digamos, con la estacionalidad que estamos viviendo, bueno, en el año, ¿no? Ahora, una ventaja también de esta empresa y del comercio en línea es que en el momento en que nosotros vendemos y ofrecemos el producto internacionalmente, digamos que las estaciones también van variando, lo cual esperamos que con el futuro, y si contáramos con su ayuda, pudiéramos empezar a tener ingresos mensuales pues más constantes, ¿no? Bueno, una colección de trajes de baño actualmente cuesta entre 150 mil y 250 mil pesos, pero son colecciones pequeñas. Lo que queremos ahora en este momento es aumentar la producción, bajar costos y poder invertir en otras ideas que tenemos.
Sí, claro, o sea, lo que nosotros haríamos sería implementar una estrategia digital en línea para hacer crecer las ventas en México y en el extranjero, pero también me gustaría abrir un espacio físico para que las mujeres puedan probarse los trajes de baño y recibir una atención especializada. También hacer, como ya mencionó Jimena, producciones más grandes, así bajando costos, etcétera. Pero también, o sea, mi sueño siempre fue poder llegar a México y hacer un producto exclusivo, pero que también ayuda a dar empleo justo y ético a mujeres y hombres mexicanos, ¿no?
Muy bien. Muchas gracias,
Chef. Gracias.
10 minutos 32 segundos. Dennis.
Bueno, voy a empezar con el punto más importante, creo que es la qué hacen de diferente, ¿no? Entonces mencionan, creo que, bueno, mencionan una cosa importante o para ustedes es que dicen que esto va a salvar muchos animales en el mar. Yo creo que eso es una táctica interesante para marketing, pero y si lo quieren usar, yo creo que está bien, ¿no? Pero la otra cosa que yo creo que los consumidores van a buscar es el traje de baño. Creo que es más importante es cómo es el traje de baño, cómo está sobre mi cuerpo, cómo está alineado con la moda, la última moda. Entonces, es para mí mi pregunta principal, porque la gente que van a tomar una decisión para comprar sus trajes de baño no va a ser para salvar las tortugas, porque va a ser para sus trajes de baño. Entonces, platícame un poco de qué ofrecen diferente, ¿no?, en trajes de baño.
Claro, pues Casa Jaguar Swim, la verdad es que ofrece trajes de baño para mujeres que quieren enseñar un poquito más, pues, piel, ¿no? Un poquito más de carne. Y la verdad es que si uno se va al extranjero, este es el tipo de traje de baño que uno encuentra. Ahora, la cosa es que aquí en México somos los únicos. Y esto, pues, obviamente, sí, tiene un impacto social, es sustentable, pero pues es el diseño, es diseño moderno.
A mí me gusta mucho porque creo que se parece mucho a una marca que es muy famosa a nivel mundial, que es Eres, que son trajes de baño como muy lisos, como muy plain, como con líneas, como muy claras. Y yo te diría una cosa y vuelvo a insistir. Con un tema de estacionalidad, porque evidentemente el invierno es el invierno en México y el verano es el verano en México, pero el verano no es el mismo en Argentina y no es el mismo en Europa, y igualmente el invierno en otras partes del mundo. Yo creo que una gran ventaja competitiva, pensando que claro que el traje de baño te lo quieres probar, vuelvo a insistir, es uno, el e-commerce, y dos, la posibilidad de easy returns, porque todos los sitios que venden trajes de baño en internet, lo que te dicen es, pruébatelo, si no te gusta, nosotros pagamos el envío de regreso. Yo creo que en sus corridas financieras, y ahí te lo dejo, Juan Ramón, tendría que estar la posibilidad de que sea muy fácil pedir a tu casa y probarte un traje de baño de Casa Jaguar y mandarlo de regreso si no te queda. No importando si estás en Argentina, si estás en África, si estás en Europa, si estás en Canadá.
Claro, sí, también, aparte de esto, también,
o sea,
es
ni
muy
siquiera
importante
abrir una tienda, posiblemente, ¿eh? No sé si esa es la avenida más sensata.
Bueno, nosotros realmente no estamos pensando en abrir una tienda como tal, sino aprovechar boutiques que ya tienen un flujo de gente importante, que son consumidores del mismo mercado, y aprovechar para que ahí también, digamos, si alguien tiene el interés de probarse el traje de baño, a lo mejor con una amiga, con su mamá, lo que sea, tengan la oportunidad de hacerlo. Pero es correcto, nuestros costos sí está contemplado que alrededor del 35% de las personas probablemente van a retornar el traje de baño, ¿no?, en caso de que no les quede. Ahora, la vez pasada en este programa nos preguntaron cómo estamos abordando el tema de las medidas. Lo que hicimos es, en el sitio de internet tenemos medidas claras del busto, de la cadera y de la cintura, donde las mujeres también pueden medirse en su casa para estar más cercanas de la talla correcta, ¿no?
Claro. No tengo idea dónde me van a caber las chichis en ninguno de los tres. O sea, quisiera tener ese cuerpo. Sí piensan nosotras, ¿no? Las más bosques.
Sí, de hecho, eso es lo bueno, pues, de esta marca, que pues se puede desarrollar, se pueden hacer líneas para niños, para hombres, o sea, se puede crecer muchísimo, ¿no?
Juan.
Yo tengo una pregunta rápida. ¿Por qué se llevaron la producción de México a Indonesia?
¿Perdón?
¿Por qué se llevaron la producción de México a Indonesia?
La verdad es que yo empecé a tener tanta demanda que yo ya no podía producir aquí en México, y fue cuando me di también cuenta que tenía que encontrar una manera de diferenciarme, como ya mencioné, y entonces fui hacia a producir allá, la verdad, porque era lo más fácil en el momento. O sea, aquí en México las cosas no son tan straightforward como en otros lados que ya tienen la experiencia de hacer trajes de baño, entonces yo me quise ir allá para aprender mejor hacerlos, para luego ya traerme eso aquí a México y pues hacerlo aquí en México.
Muy bien. Bueno, chicas, están padrísimos, ¿eh? A ver, Eugenia, mi hermana va a flipar. Este está espectacular, ese metrazo. Los tres están increíbles. Está súper bonito lo que hacen, ¿eh?
Gracias.
Que tienen un gran futuro en internet, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Con esto vamos a hacer una pausa, cuentavientes. Estas son 2 de 10 compañías. Me encanta que estén tan activamente participando en Twitter y en Facebook. Y, por supuesto, queremos su opinión. Si ustedes tuvieran que desembolsar su dinero para invertir en una de estas compañías, para ver, obviamente, el retorno de su inversión en unos años, ¿en cuál sería? Esto es Enchúlame el Changarro 2017, presentado nada más y nada menos que por Scotiabank, que déjenme decirles una cosa. Scotiabank, para todos los que nos están escuchando y que siempre han tenido pavor de ir a un banco a acercarse, a pedir un préstamo, porque tienen ustedes una pyme y dicen... cero me van a prestar y me van a pelucear. Déjenme decirles que Scotia Gestión Empresarial es justamente un sistema en línea de administración de recursos empresariales que diseñaron en Scotiabank especialmente para las pequeñas y medianas empresas, y con esto les da la oportunidad de controlarlo de manera súper fácil, súper rápida, súper segura. Pueden programar, fíjense bien, desde el pago de su nómina a cada uno de sus colaboradores, sin importar el día de la semana y dónde estén con Scotia en línea. Otra de las ventajas es que pueden recibir pagos con tarjeta a través de terminales punto de venta con Scotia POS. Les dan una cuenta de cheques para pymes o para personas físicas personas físicas con actividad empresarial a través de la cuenta única PYME, y además tienen consultas telefónicas ilimitadas en temas mercantiles, civiles, penales, laborales. O sea, casi se vuelven sus asesores de cabecera, y así pueden no solamente administrar sino también controlar su negocio con el respaldo de una institución del nivel de Scotiabank, que presenta con mucho orgullo este año en Chúlame el Changarro, promoviendo la cultura emprendedora en México. Conocerán el resto de las 8 empresas regresando del corte. No se vayan.
En Chúlame el Changarro 2017 con Scotiabank. Continuamos. En Chúlame el Changarro 2017 con Scotiabank. Regresamos.
Estamos de regreso en W Radio, son las 11:06 de la mañana, cuentavientes, y qué bueno que todos los que nos están siguiendo a través de wradio.com.mx, martadebaile.com y revistamoa.com, porque estamos transmitiendo la semifinal del Enchúlame el Changarro 2017, para que todos ustedes allá afuera, que se mueren de ganas, y es más, este 2018 dicen... ahora sí voy a renunciar a mi chamba y voy a empezar mi changarro. Ahora sí me voy a aventar a hacer mi empresa. Ahora sí voy a hacer mi sueño realidad. Bueno, pues este es un gran ejemplo de cómo funciona un pitch de ventas de una empresa. ¿Qué esperan los inversionistas saber, entender y ver en un emprendedor y en un negocio? Y hoy tenemos a los 10 finalistas de más de 3,300 emprendedores cuentavientes que se registraron en Enchúlame el Changarro. Déjenme decirles que nuestra siguiente compañía, y bueno, están con nosotros Dan Stevens, Juan Ramón Bernal, director de pymes de Scotiabank, y Juan Manuel Alvarado. Está muy mal que los dos se llamen Juan. Cada vez que voy a decir sus nombres, siento como nervio. Exacto, un Ramón y otro Manuel. Juanra y Juanma. Nuestra siguiente empresa es Covix. Y Covix tuvieron comentarios muy positivos en redes sociales el martes pasado. Los contactaron personas para proveerles de aceite. Y por si alguien más los quiere contactar, es comercializadora... ¿lo estoy diciendo bien?
Sí, es comercializadora@vimermex.com.
Exacto, lo dijiste mucho mejor que yo, hijo. Gracias, Josué. Es comercializadora@vimermex.com. Por si alguien quiere venderles el aceite que ya no ocupan, ellos los van a transformar en un aceite desengrasante para cocina y maquinaria. Son de Morelos y son parte del programa Orgullo de Morelos. Sus nombres son Josué Gómez e Ivonne Tenorio, de 23 y 24 años, recién egresados de la Universidad de Morelos. Y ustedes tuvieron mentoría de Juan Ramón.
Así es.
Entonces, Juan Ramón, tú no les puedes hacer ninguna pregunta. Dennis, Juanma, adelante, chicos, tienen 3 minutos.
Gracias. Bueno, como ya lo mencionaba Marta, nosotros somos Covix.
Dentro de nuestro objetivo principal de la empresa es ingresar a las familias mexicanas como su principal desengrasante de cocina, llevándose a cabo la satisfacción de que están consumiendo un producto que es ecológico y reciclado y no va a dañar el medio ambiente. Asimismo, nosotros queremos posicionarnos dentro de las marcas, de las grandes marcas, con un producto diferente que va a tener una responsabilidad social y ambiental muy importante.
Ok, para lograr todo esto necesitamos una serie de pasos determinados, ¿ok? Estos pasos principalmente es abastecer nuestro centro de acopio para tener mayor capacidad de almacenamiento, ¿sí? Realizar nuestro registro de patente, nuestro registro de código de barras, cumplir con los lineamientos que necesitamos para entrar a los supermercados. También necesitamos crecer en un 2000% nuestra línea de producción para lograr ese objetivo. Necesitamos... también queremos desarrollar un impermeabilizante con ese aceite, posteriormente ya con otros productos, pero queremos iniciar con lo que tenemos. Y bueno, también en 6 meses ya vamos a estar dentro de los centros comerciales. Como pueden ver en las hojitas que les proporcioné, aquí está un timeline con lo que vamos a hacer por cada año y las actividades que se realizarían para poder escalar nuestra empresa, ¿sí? Y también, bueno, acompañados de marcas como renombre, como Mercado Libre, nuestra página web también que vamos a desarrollar, y también por medio de las redes sociales, nuestra venta a nivel nacional.
Y bueno, una vez alcanzado este objetivo, nosotros ya tendríamos la ventaja de que la gente ya comienza a hacerse consciente sobre el cuidado del medio ambiente consumiendo productos que son ecológicos y reciclados. Además de que queremos ser reconocidos como el empleador de cocinas y empresas mexicanas. Esto, tomando en cuenta las observaciones que nos hicieron, realizamos nuevas presentaciones de distintos tamaños. Tenemos la Prime, que es de 300 mililitros, la de 1 litro, el galón de 4 litros y el porrón de 20 litros.
Así es, esto para poder ingresar dentro de los centros comerciales con las observaciones que nos habían hecho. Y bueno, esto va a tener un incremento muy positivo en nuestras ventas, ya que lograríamos entrar en el 2019 a nivel nacional y para el 2020 poder estar ya en otros países comercializando nuestro producto.
Muy bien. Juan Manuel, bueno, Jenes.
2:35, es el más corto hasta la fecha. Entonces, yo no tengo una preocupación del abastecimiento de la grasa para hacer su producto. Lo que me preocupa a mí, más que nada, es el desempeño de su producto. Porque nunca han hablado de qué tan bien funciona, si tiene certificaciones. Porque lo que realmente va a ser el motor de su negocio va a ser la demanda de su producto. Okay, el abastecimiento eso lo vamos a arreglar de la manera que tenemos que arreglarlo. Pero primero es cuál es la diferencia de su producto, cómo funciona. Y luego la segunda pregunta es cómo lo van a comunicar. Porque es un producto que tiene que comunicarlo a millones de personas. Entonces, ¿cuál es su plan?
Okay, bueno, pues principalmente sí queremos tener una certificación para nuestro producto. Entra dentro de los lineamientos.
No lo tiene, no tiene una certificación.
No. No, no, no.
Entonces, ¿cómo entra en un restaurante, un hospital o algo así, no tienes una certificación?
Bueno, eso está dentro del plan que queremos iniciar para poder ingresar a ellos. Pero, bueno, principalmente damos el producto para que prueben su funcionalidad y mediante ello ya nos acepten dentro de los negocios. Y, bueno, planeamos hacer una campaña de marketing para poder darnos a conocer, tanto en redes sociales, en páginas de internet, y crear nuestra página de internet para que puedan conocer mediante ella el producto.
Oye, a mí me gusta que la semana anterior nos dijiste que vendías 4,000 pesos y que ahora estás pensando que vas a vender 1,500,000, ¿no? Eso
sí
abre completamente el panorama. Me gusta lo que veo aquí del timeline, me gustan los empaques nuevos que tienes, yes. Pero me preocupa cómo yo consumidor, a lo mejor los cuentavientes nos pueden ayudar a entender esto, cómo yo consumidor voy a comprar esto. No me veo yo comprándolo en Mercado Libre y no sé cómo vas a llegar tú a un supermercado a colocarlo en el anaquel y yo poder ir y comprarlo.
Sí, de ahí. Okay, bueno, pues mira, realmente dentro de páginas como Mercado Libre hay demasiados productos igual limpiadores, pero ninguno como nosotros. O sea, todos son industriales, son similares. No, nosotros somos diferentes por el hecho de que somos.
Pero eso lo sabes tú, como dice Dennis, lo tienes que comunicar. Sí.
Es que yo pienso que la avenida para ustedes, porque en la televisión todos estos productos que son como invenciones súper novedosas, desde el polish para quitarle unas rayas al coche, hasta los limpiadores que son libres de, ya sabes, cualquier cosa que contamine el medio ambiente, son muy exitosos. Yo creo que ellos lo que necesitan es una muy buena campaña de marketing al consumidor, meterte a sitios como a plataformas como CJ Grand, que es nuestro, ya sabes, online shopping, en televisión aquí en México, algo así en donde veas esos productos de, ya sabes, esos anuncios o esas cápsulas de Covix, mira cómo puedes limpiar, ya sabes, todo ese rollo.
Los infomercials.
Un muy buen infomercial de esta marca, a mí me parece que sería muy buena idea.
Okay.
Que a lo mejor empezaran por ahí, para después ya irte a los Walmarts y los Superamas y los Costco.
Al Mercado Libre, ¿no?
Y al Mercado Libre. O sea, yo creo que este producto es natural de hacerle un súper buen infomercial. Para mostrar por qué te conviene comprar esto por arriba de un Maestro Limpio o por arriba de un brazo. Ustedes no entienden de esto porque no son amas de casa.
Pero es algo padrísimo que vinieras aquí y nos demostraras cómo funciona.
Claro, o sea, yo te quiero ver en... Mira, Marta, si tú tienes una estufa, ¿me entiendes? Un rollo así. Hay que hacer un infomercial de este producto. Okay. Y yo creo que puedes vender mucho.
Ok, muchas gracias.
That's it? Muy bien, pues muchas gracias, chicos. Esto es Covix, comercializadora Bimermex, Josué Gómez e Ivonne Tenorio, con este desengrasante de bajo costo, que es aceite quemado de restaurantes, literalmente reciclado, lo cual... Sigo insistiendo, ¿no les gustó lo de mi infomercial? Me parece súper buena idea.
Sí, no, es buena idea la infomercial, pero ¿qué estás vendiendo? Yo nunca pondría un producto en un restaurante mío sin saber que esto sí va a evitar que crezca hongo o no atraiga cucarachas, ¿no?
Por eso necesitamos un infomercial.
El análisis, el estudio, ¿no?
¿No te gusta
el producto, no?
Sí, no, el infomercial y además todo el tema que respalda el infomercial, ¿no?
Por supuesto. Bueno, Prentish es una compañía, es una plataforma para tutorías respaldada por alumnos, con alumnos. Es una iniciativa de Sergio Reyes Armas y José Degollado. Ellos son de Zamora, Michoacán. Se encuentran en la Ciudad de México. O de Monterrey, quedamos. Ya no me acuerdo.
No, de Zamora.
De Zamora, ¿verdad? Y, la fundaron en el 2015 y básicamente son tutorías en línea para alumnos de diferentes universidades y escuelas. Ustedes fueron mentoreados por...
Dennis.
Por Dennis. Okay, so no questions. Incrementaron followers en Twitter y en Facebook. Felicidades, después del martes pasado. Y cuenten en 3 minutos qué es Prentish después de su mentoría.
Perfecto. Bueno, nosotros somos Pepe y Sergio, somos los fundadores de Prentish, el Uber de las asesorías académicas. ¿A cuántos de ustedes no les sucedió que cuando estaban en la escuela necesitaban ayuda en alguna materia y no encontraban quién pudiera ayudarles? A partir de hoy, ese problema va a dejar de existir, ya que al entrar a Prentish.com estás a solo un clic de encontrar al asesor que te puede ayudar a resolver todas tus dudas y conectarte a través de una aula virtual para resolver todo eso. Hoy en día, trabajamos de manera privada con instituciones, principalmente con el TEC de Monterrey, lo cual nos ha generado 2 grandes beneficios. El primero, el probar que nuestra solución es algo que los estudiantes necesitan y poder crear un producto con base a eso. La segunda, mantenernos económicamente estables, al haber vendido más de 1,000,000 pesos en los últimos 18 meses. Necesitamos el dinero de Enchúlame el Changarro para poder llevar esta solución a todos, crear el marketplace y dejar de trabajar de manera privada y poder crecer esto exponencialmente. Nuestro plan es utilizar ese dinero a través de un bond rate de 60,000 pesos mensuales y vender en 2018 2,000,000 pesos en asesorías con un margen del 20%, lo que nos llevaría a hacer break even a principios de 2019 de esta inversión que ustedes nos darían. Nuestra proyección de crecimiento anual sería de 400%, lo que nos llevaría a 2022 estar vendiendo 500,000,000 pesos en asesorías anuales. ¿Cómo vamos a llegar a estos números? El mercado es bastante grande. Tan solo en Latinoamérica hay más de 145 millones de estudiantes que podrían ser nuestros clientes potenciales. Estamos enfocándonos primer año en hacer estrategias de marketing a Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara en los principales colegios y universidades. Y para el siguiente año ya llevarlo a todo el país y empezar a incursionar en Argentina y Colombia. Uno de los grandes beneficios de invertir en nosotros es que somos una empresa de base tecnológica, 100% escalable. Y para nosotros estar consiguiendo clientes en otra ciudad o en otro país, no necesitamos abrir sucursales allá, ya que un asesor en Ciudad de México puede estar dando una asesoría a un estudiante en cualquier parte del mundo sin siquiera salir de su casa. Una prueba de que esto es un modelo exitoso y escalable es Chegg en Estados Unidos, una empresa que hace exactamente lo mismo que nosotros, y en 2013 hizo su IPO a una valuación superior a $1,100 millones.
No, pues sí sacamos la chequera, ¿no?
Ya, ahorita.
Sensacional. ¿Esto es un business to business, Dennis?
Sí, no, empezaron con business to business.
Porque lo vendías a las universidades. No coaching,
solamente me hice una pregunta, puedo contestar.
A ver.
Pero básicamente no es un business to business, pero empezaron así para hacer el brinco de un tech company. Porque normalmente un tech company necesita, tiene un burn rate muy alto. Tiene que gastar mucho dinero antes de hacer dinero. Entonces, brincaron esto.
Muy bien. Juan Ramón.
Yo tengo justa esa pregunta, ya la contestó Denis. ¿De por qué brincan de cobrarle a las instituciones a los individuos y qué barreras van a haber ahí?
Ok, mira, claro, algo de lo que nos dimos cuenta del gran valor de que nos está aportando ya este programa es justamente las mentorías y las mentorías que tuvimos con Denis. Nos hizo abrir los ojos y ver el gran mercado que hay en el marketplace. Nosotros hicimos el business to business para establecernos y como Sergio ya mencionó en la presentación, nos permitía pues tener números verdes. Entonces ese básicamente fue el enfoque. Primero estabilizarnos como equipo, crear un gran producto y luego el poder lanzarlo ya al mercado en general y poder expandirnos a nivel mundial.
Muy bien.
No, felicidades, la verdad es que la presentación, el pitch estuvo muy bueno.
Gracias.
Mi pregunta sería, ¿cuáles son los retos para que ustedes realmente puedan llegar en 2022 a vender $500 millones?
Ok, pues $500 millones pueden sonar como una gran cantidad, de hecho, pero como Sergio mencionaba, el mercado en Latinoamérica son más de 145 millones de estudiantes. Eso equivale para nosotros el tener aproximadamente 140 mil usuarios activos, de los cuales 400 de ellos estén tomando solo una asesoría, o sea, pagando una asesoría al día en toda Latinoamérica. 400 estudiantes en toda Latinoamérica no es mucho. Entonces, necesitamos que hagan eso durante 365 días del año y llegaríamos a la meta.
Para ese número de asesorías, ¿cuántos mentores o cuántos asesores requieres?
Nosotros estimamos que más o menos vamos a necesitar unos 7, 8 tutores por cada usuario activo. Entonces, justamente eso es algo interesante porque la base de mentores la hemos ido creciendo y la vamos cultivando en nuestra plataforma. Ahorita tenemos como 700 mentores ya disponibles para que pues, nosotros le demos luz verde y puedan salir.
¿Y cómo certificas a esos tutores y luego cómo los calificas?
Pasan por un proceso de verificación. Ellos aplican en línea y después pasan una entrevista que se hace en línea a través del salón virtual. Y después de eso se tocan ciertas preguntas de calidad y ya después quedan listados. Cada estudiante cuando termina una asesoría tiene que retroalimentar al tutor y le va dando las estrellas, tiene que poner los temas que se vieron y pues poner una reseña, digo, eso es opcional.
¿Y puedo hacer una pregunta numérica?
Claro.
¿Cuánto le cuesta a la institución o al alumno el servicio? ¿Y cuál es el costo operativo de ese servicio para ustedes?
Aproximadamente, en promedio, una asesoría cuesta $300, una hora de asesoría.
Ajá.
Y nosotros obtenemos un 20% de esa asesoría.
Como un Airbnb.
Sí, exacto.
Pensé que como un Uber, ¿no? Habías dicho.
Sí, sí.
40%.
Muy bien. ¿Preguntas, Juana? ¿Alguna más? Te interrumpí.
No, a mí esta parte, hoy día, ¿quién ve a los tutores? Cuando yo quiero ser tutor, ¿quién los entrevista actualmente?
Actualmente, pues el equipo, nos repartimos.
Un poquito del equipo.
El proceso
Bueno, te explico un poco cómo funciona el proceso para aplicar. El proceso, tú llegas a la plataforma, te registras, das clic en aplicar como tutor y ahí te piden que te registres con Facebook, o si es por correo nos tienes que enviar una identificación oficial. Entonces, en las entrevistas las hacemos dos personas del equipo, ya sea Sergio o yo. Entonces nos llega, tenemos un listado de espera y les agendamos una entrevista a través de nuestro salón virtual previo a que ya le revisamos un poco su CV, que también se lo pedimos.
Sensacional. Muchas gracias, chicos.
Gracias.
Muchas gracias.
Gracias, gracias, Pepe, y muchas gracias, Sergio. Un placer tenerlos aquí. La compañía se llama Prentish. Regresando, cuentavientes, nos quedan 6 compañías más. Mi Plushie, Sin Llaves, Smart Dogs, Onco Mujer Boutique y Agronan. Síganos en redes sociales y síganos en live stream a través de www.radio.com.mx, revistamoa.com y martadebaile.com. ¿Cuál es la compañía en la que ustedes invertirían? Esto es Enchúlame el Changarro 2017, presentado por Scotiabank.
Enchúlame el Changarro 2017 con Scotiabank. Continuamos. Enchúlame el Changarro 2017 con Scotiabank. Regresamos.
Estamos de regreso en W Radio celebrando el emprendedurismo. Es impresionante, pero yo no sé si ustedes sepan que las pymes representan el 95% de los negocios en México. Y aunque hay muchas, 9 de cada 10 sobrevive los primeros 5 años de su vida. Por eso, tanto MOA como W Radio estamos comprometidos en apoyar el talento mexicano y apoyar a los cuentavientes emprendedores a que logren su sueño y romperla en el mundo de los negocios. Ya conocimos a los finalistas de la tercera edición de Enchúlame el Changarro. Y ya saben que se van a llevar pues $1,000,000 en premios, desde coche nuevo hasta $150,000 en un monedero cortesía de Office Depot, para que armen su negocio con todo lo necesario, porque aunque no lo crean, no saben las fortunas que se les van a los emprendedores en equipar su oficina. Y ahí es donde Office Depot siempre está al lado, con computadoras, papelería, mobiliario y todo lo que necesita el nuevo emprendedor. Office Depot, patrocinado por tercer año consecutivo en Chúlame el Changarro 2017 de Scotiabank. Bueno, la siguiente compañía, déjenme decirles que les fue sensacional el martes pasado. Incrementaron casi 1,000 seguidores en Facebook, vendieron más de 100,000 plushies en una semana, tuvieron mucha interacción y retroalimentación de la gente, y creo que todo el mundo, por razones obvias, quedó prendado del concepto de Mi Plushie. Tuvieron mentoría de Juan Ramón, tuyo, entonces a ti no te toca preguntar. Y bienvenidos de regreso Alex Villalobos y Ángeles González. Alex es diseñador gráfico, Ángeles es su madre, y juntos han creado este negocio increíble de personalización de juguetes. Tienen 3 minutos, chicos.
Sí, así como lo dijiste, Mi Plushie es la plataforma donde puedes personalizar juguetes y objetos personalizados. Pero
enséñalo, Ángeles.
Lo padre de Mi Plushie es que no es como un objeto, así un souvenir, ¿no? Sino que es una plataforma en la que tú creas algo de ti mismo o de quien más quieres, ¿no? Nuestro objetivo, y fue lo que revisamos con Juan Ramón, es cómo queremos que la gente vea Mi Plushie. Y lo que queremos es que la gente tenga Mi Plushie como primera opción cuando quiere regalar algo realmente pensado y realmente personalizado, ¿no? No es como unas flores, un osito o algo que es como súper genérico, ¿no? Entonces nosotros hicimos un plan con ciertas fases para lograr este objetivo, ¿no? La primera fase, pues obviamente, es crecer el personal humano, ¿no? Hoy mi mamá hace 200 plushies mensuales, sabemos que 2 personas pueden hacer 400 plushies mensuales, 3 personas 600, y así incrementar a una locura, ¿no? Además, creemos que tenemos que crecer el equipo técnico para también tener un montón de cuestiones nuevas. Hoy tenemos una plancha súper chiquita, queremos tener plushies gigantes, plushies chiquitos, que más o menos más adelante vamos a hablar de esta fase también. En nuestra segunda fase queremos mejorar la experiencia UX, a colocar analytics en la página para entender cómo funciona, ¿no?, el comportamiento de los usuarios. Y además de esto, poder hacer cosas tan simples como integrar cupones de descuento, que hoy no se puede porque la página no nos lo permite, ¿no? Una fase 3 también, creo que el estudio Lexia nos va a arrojar un montón de datos para saber a quién dirigirnos, ¿no? A lo mejor ahorita nos estamos dirigiendo a millennials y resulta que el mercado está en los bebés, ¿no? Entonces decimos, pues vas, Bebemundo, nos anunciamos pauta completa, ¿no? Todo el año. Y entonces esto va a empezar a aumentar nuestras ventas de manera exponencial. Creemos que nuestra cuarta fase justamente es una extensión de línea. La extensión de línea la tenemos planeada no solamente en piezas para que la gente diga, yo soy más chaparrito, quiero un plushie más alto, más gordo, más, sino que además, a lo mejor hay una o no a lo mejor, creo que es lo ideal, que tenga una extensión para plushie pets, ¿no? Entonces puedes crear tu mascota, una extensión para plushie baby, y a lo mejor son más cabezones o más hechos para las manitas de los bebés, ¿no? Con materiales especiales. Y finalmente, y esto para mí era antes un sueño, pero hoy se puede volver una realidad, es los plushies 3D, ¿no? Las tecnologías nos permiten hacer estos plushies que sean como objetos, como que realmente puedan jugar con tus muñecos de acción, que antes a lo mejor era como muy complicado hacerlo, hoy las tecnologías lo permiten y además, bueno, con este premio pues se puede conseguir, ¿no? Hemos cotizado y creo que es alcanzable. Queremos utilizar este premio justamente para robustecer el changarro que tiene hoy mi mamá físicamente, ¿no? Queremos además tener la franquicia en los Estados Unidos, ¿no? Ya sea operando en Tijuana o operando en Estados Unidos. Todo el premio de Office Depot nos ayuda muchísimo para tener la maquinaria en ambos lugares. Queremos utilizar el premio también para, bueno, ya había dicho, para tener esta impresora 3D y obviamente para toda la cuestión de programación y todas estas cosas que se necesitan, ¿no? El modelado de los objetos 3D, los diseños y eso es todo. Creo que hoy estamos vendiendo, bueno, esta semana fue la locura, ¿no? Pero creo que con un escenario positivo el año que entra, de base podríamos vender 50 plushies, podríamos duplicarlo a 100 y si es en Estados Unidos, a lo mejor 200, ¿no? Diarios. Eso es todo.
Muy bien, Palma.
A mí me gustaría que nos platicas de números. Ya nos platicaste el producto, está muy bonito, ya nos hicieron favor de regalar uno la semana pasada, pero platícanos de números, cuéntanos.
Sí, yo les contaba más o menos que nosotros tenemos un 70% de utilidad con la venta de nuestro producto. Creemos que si vendemos con un escenario así conservador, pero siento positivos, 50 plushies diarios el año que viene, nosotros podemos hacer 3,600,000 pesos el próximo año. Si nosotros hacemos, si además vendemos en Estados Unidos, esta cantidad se puede duplicar. Y si el dólar sube, pues se triplica, ¿no?
¿A qué precio lo venden?
Nosotros vendemos cada plushie en 300 pesos y
directamente el consumidor.
Ajá, y a nosotros nos cuesta aproximadamente 40 pesos.
Entonces ganan 150 pesos más o menos, ¿no?
Un poquito más. Sí.
Ajá. Pero mencionaste que van a crecer la empresa exponencialmente, pero yo lo veo más lineal, porque aquí dices que una persona puede ser 200 plushies. Pues luego dos personas pueden ser 400 plushies. Entonces, ¿cuántas personas piensan tener haciendo plushies y cuánto pagan cada persona? ¿Cuál es? Quiero entender realmente el costo de la fabricación, porque no me cuadran los números.
Okay, creo que, o sea, evidentemente hoy tenemos, o sea, yo soy una persona que tiene que diseñar, que tiene que modelar, que tiene que hacer toda esta parte operativa. Mi mamá hoy se encarga de hacer un montón de cosas también de cuestión de operación. Creo que necesitamos una persona que sea costurera totalmente y que se dedique a la costura.
Pero seguimos con sus números, 200 plushies por persona.
Sí.
¿Cuánto pagan la persona?
No, al día. No,
al mes.
Al mes.
Ajá. Sí, al mes. Entonces es muy bajo. Entonces, 200 plushies al mes por persona. ¿Cuánto pagan a esta persona?
No sé, me imagino que sería un sueldo. Es que no me quiero ver negrero si te digo que una persona, una costurera gana 6,000 pesos a máximo 10,000 pesos mensuales, ¿no?
Uh-huh. Pero los 10,000 pesos pagan, ¿sí te dan este rendimiento que estás mencionando?
Yo creo que sí.
No sale. Mira, los números que si lo vendes a 300 pesos, 200 plushies, ¿no? Estamos hablando de que de 6,000 son 6,000
60,000 pesos.
60,000 pesos. El costo del producto de las telas, las tintas, el relleno y luego menos los 10,000 pesos al mes de la persona fabricándolo, eso nos deja 70%.
Sí, más o menos ahorita estamos teniendo un 70% tal cual como estamos en este momento, ¿no? A lo mejor en esa una vez teniendo esa persona puede bajar un poco, pero no sé qué tanto pueda bajar, o sea, es cosa de reorganizar el equipo. Ajá.
Muy buen margen, igualmente, ¿no?
Y hoy se pagan un poquito de sueldo. Sí. Sigue saliendo.
Y platicamos también un poco. Cuando yo regalé uno a mi esposa, a mis hijos, a mis colaboradores, a los proveedores, ¿qué sigue? O sea, platicamos un poquito más de eso. Veo como tal vez una etapa intermedia entre esto y el 3D. El 3D
me gusta, pero me parece que todavía le falta.
Sí, platícanos esta parte. Justo esa fase está como bien padre, porque nos llegó a pasar que había gente que decía, me gusta mucho mi plush y lo quiero en unos tenis, y decía, pues no tenemos la oportunidad de hacer tenis, ¿no? Y entonces la gente pintaba sus tenis con su plush, ¿no? Entonces la idea es justo esto, que tengan accesorios, que tengan un bolso, que tengan, y que puedan utilizar esta, como cuando compras algo con una franquicia, utilizarlo en todo lo que lo puedas tener, ¿no? En playeras, en bolsos, en absolutamente todo. Incluso a lo mejor empezamos a crear accesorios para el mismo plushie, y el plushie tiene un mini plushie. O sea, hay como chance de hacer un montón de cosas, ¿no?
Sí, a lo mejor Amparín de Destroyer nos hubiera venido a presentar los neonatos, se llaman, los neonatos, en un Enchúlame el Changarro hace algunos años, también hubiéramos dicho, o sea, ¿quién va a comprar esto y quién va a comprar mamilitas y babosaditas para darle de comer a un muñequito con cara rara? Y la verdad es que ha hecho un negocio impresionante. Digo, a reserva de indagar un poco más el margen de utilidad, a mí me encanta.
Muchas gracias.
No, y me gusta que lo tengan claro, ¿no? O sea, este accesorio, el dije este de Moa, ¿no? Lo pueden vender al día de mañana, etcétera, ¿no? Me gustan mucho los detalles, de como tu tarjeta que dice dueño del changarro. Está padrísimo, se ve que se prepararon. La verdad es que muchas felicidades.
Muchas gracias.
Bien, Juan Ramón.
Muchas gracias.
Felicidades.
Muchas gracias.
Juan Ramón, muchas gracias.
Gracias, todos, gracias.
Un placer.
Gracias.
Y se me hace súper triste que no nos trajeron otro plushie a cada uno. Qué mala onda. Oigan, esto es mi plushie, es Alex Villalobos y Ángeles González. Ya saben a lo que se dedica la empresa. Por favor, déjenos saber su opinión y en qué empresa ustedes invertirían su dinero. ¿Se acuerdan de Color Tamal, que estuvieron con nosotros el martes pasado? Color Tamal de Darren Landgrave y Juan Carlos Pérez. Déjenos decirles que es una compañía que hacen tamales y atoles gourmet. Tuvieron muchísimas cotizaciones, lograron cerrar algunos eventos la semana pasada, recibieron muchas llamadas para conocer la ubicación de los tamales y poder probarlos, recibieron una llamada con el interés de llevar el concepto a Estados Unidos de algún cuentaviente que estaba afuera, incrementaron followers en Facebook, en Instagram, en Twitter. Te felicito, te fue muy bien, ¿no? ¿No? Sensacional. Cuéntalo todo, Daryl, tienes 3 minutos.
Bueno, pues, ¿qué mexicano nunca ha probado, olido o siquiera ha visto un tamal, no? Inclusive tener la cifra exacta de los millones de tamales que se venden anualmente es muy complicado. El mercado es enorme y también la demanda, lo sabemos. Sin embargo, que si una persona es intolerante a la lactosa, ¿a dónde iría por un buen atole? O un vegetariano o un vegano, o a quién le encargarías los tamales de postre para tu boda, ¿no? O quién te ofrece una charola ergonómica con un vaso práctico para llegar al trabajo, ¿no? Aquí ya la respuesta no es tan simple, ¿no? ¿A quién le pedirías esto? Entonces, Color Tamal vuelve todas esas ideas y muchas más realidad. Buscamos crear toda una experiencia a través de nuestros productos. Color Tamal es una marca registrada, con productos de calidad que buscan esta máxima personalización. Parte de esta experiencia es nuestro carrito gourmet para los que además buscan impactar a sus invitados. Ahora, ¿qué busca Color Tamal? Nuestra meta es tener una producción de 6,000 tamales mensuales. ¿Cómo lo vamos a lograr? Les voy a platicar un poquito de nuestro modelo de negocio y nuestra estrategia para este 2018. Primero, se va a abrir la sucursal como fábrica de experiencias y como introducción al mercado mexicano. Esta sucursal atendería a nuestros clientes directos y a los interesados en el catering. Paralelamente a esto, en una fase mientras fortalecemos esta sucursal, se buscarán clientes mayoristas como restaurantes mexicanos, hoteles o cadenas departamentales con secciones gourmet que nos puedan asegurar una producción mensual bajo contrato. Les habíamos hablado de una proyección en ventas de 1,900,000 pesos. Esto corresponde únicamente a la sucursal. Si con la estrategia comercial que vamos a implementar sumamos estos clientes mayoristas, esta proyección se elevaría a 2 años a 3,700,000 pesos. Ahora, ¿para qué queremos el premio? Nosotros vamos a abrir esta fábrica de experiencias, esta primera sucursal. Segundo, vamos a invertir en nuestra infraestructura para toda esta nueva producción. Y de alguna manera, para tener este respaldo para ese respaldo financiero para seguir creciendo. Nuestra visión va más allá de abrir un local o de vender tamales, sino queremos que esta experiencia llegue a cada vez más paladares. ¿Y por qué no en una fase 3 llegar a nuestros mexicanos en Estados Unidos? Como comentabas, teníamos una llamada de yo quiero tener eso, quiero ese concepto, me encanta, aquí en California, ¿no? Entonces, el mercado existe, la oportunidad está, solo hay que saber en qué momento y cómo llevarlo a cabo, pero ¿por qué no alguna vez, cumplir ese sueño?
Juanra.
¿Puedes repetir las fases de tu negocio y cuál es tu tope de ventas? ¿En cuántos años lo proyectas?
Esto está proyectado a 2 años. Nuestra fase 1 fue es el catering, que no va a parar. Fase 2 sería esta apertura de la sucursal más el catering. Y fase 2, 3, buscar estos clientes mayoristas.
Y siguiendo con esta pregunta, ¿nos puedes explicar cómo cada fase que acabas de mencionar es una fase diferente en el mercado? Algo que hoy en día no existe, porque existe catering, ¿no? Existen sucursales. ¿Qué hacen diferente?
Vamos a llevar esta experiencia que teníamos en fase 1 como a catering a una sucursal, en donde muchas veces a mí me interesa tenerlos, pero quiero ir a probarlos primero, quiero ir a vivir esta experiencia. Entonces esa sería la fase de la sucursal. El mercado sigue siendo igual, esta personalización máxima de quienes buscan sabor más algo diferente.
No me está convenciendo.
Sí, es que sabes que yo pienso que de lo que más te va a ayudar, uh-huh, si ganas en Chula Melchangarro, es el estudio de mercado de Lexia. Porque a mí me gustaría entender, con todo lo que me fascinan los tamales, es cuál es tu competencia real, cuáles son los momentos de consumo de los mexicanos para comer tamales. ¿Es una cosa estacional? ¿Es una cosa, uh-huh, no? Es una cosa de todos los días. ¿Dónde está tu mercado? Porque aunque la experiencia en la tienda suena sensacional, es una tienda y estás hablando de cómo vas a crecer a que esto sea un negocio exponencial si tienes solamente una tienda y solamente hay una experiencia. ¿Y qué pasa con todo el resto de la República Mexicana? ¿Y qué pasa con Estados Unidos o con Centro y Sudamérica y otros lugares en donde el tamal sería un éxito?
Sí, por eso paralelamente se buscaría de este apoyo de nuestros clientes mayoristas que pudieran llevar esta experiencia, no sé, a sus restaurantes mexicanos o a un hotel. Entonces, ya ahí es más, o sea, llegamos a más puntos de venta.
Sí, o sea, proveedor de tamal, así como llegas y pides tu té y es un té, no sé, té Habana en un restaurante, un
ajá,
té...
exacto,
¿no?
Justo.
Sí, son diferentes. Este es un tamal de chilaquil, ¿verdad?
Sí, hoy les traemos nuestro...
Eso se ve infernalmente delicioso.
Es nuestro tamal CDMX, es de chilaquil.
Tenía un comentario. Marta tiene razón. El mundo del retail y crecer en base a sucursales es muy competido. El margen se lo puede llevar simplemente la renta. Me parece que el modelo requiere de otros canales, no solo el de abrir más sucursales, porque ese es un camino muy arduo. Y luego la diferenciación es cómo no los pueden copiar, porque a pesar de que esto se ve delicioso y es un tamal de chilaquiles, sigue siendo copiable en ese sentido.
Bueno, ahorita somos una marca registrada y somos los únicos en este mercado que mezclamos lo tradicional con la tendencia actual de diseño.
Si el mercado ni siquiera es México. Hay tamales, hay cadena de tamales en Estados Unidos.
¿Y que lo mandamos por FedEx o...?
¿Qué?
¿Los mandamos por FedEx?
No, se cocinan allá, no seas pesado, Denis. O sea, oye, la cadena de Chipotle, que todo el mundo jura que es comida mexicana y de mexicano no tiene nada.
No.
Digo, por poner a un lado a Taco Bell, que es un exitazo en Estados Unidos. Yo no sé por qué, yo no he visto una cadena de tamales en allá.
No, y son muy cotizados allá.
Sí, son cotizados. Es lo que yo quiero entender, ¿dónde está tu mercado? ¿Es una cosa esto para México o en realidad esto no es para México? Esto es sin duda para Estados Unidos y allá sí sería un exitazo. No sé.
Nuestra visión,
sí.
Ir más allá.
Muy bien, muchas gracias, Daryl.
A ustedes.
Un placer tenerte acá. Esto es Color Tamal, igualmente los encuentran en Twitter como @ColorTamal, en Facebook como ColorTamalMX. Obviamente, todo esto que estamos haciendo en W Radio, en Chúlame el Changarro, con nuestros jueces y decidiendo cuáles son las 5 empresas finalistas en esta vuelta del 2017. Está con nosotros Esther Álvarez, ella es supervisora de la Secretaría de Gobernación. Tenemos un permiso de la Secretaría de Gobernación, DGRTC 225517, porque aquí hay $500,000 en efectivo, pero aquí también hay una aportación de $150,000 de parte de Office Depot para el empresario ganador. También un estudio de mercado de Lexia por $250,000. Y por si no fuera más, también un Suzuki de casi $250,000. Y aparte, que es algo que no decimos, pero cuentan con una inversión publicitaria de $500,000 de parte de mis medios de MMKG, en lo que yo pueda ayudar a el emprendedor que resulte ganador. Con esto hacemos una pausa. El resto de las compañías en Enchúlame el Changarro, hoy en W Radio.
Enchúlame el Changarro 2017 con Scotiabank. Continuamos. Enchúlame el Changarro 2017 con Scotiabank. Regresamos.
Estamos de regreso, cuentavientes, con Jen Stevens, Juan Ramón Bernal, Juan Manuel Alvarado, evaluando a 10 empresas de más de 3,300 cuentavientes empresarios que se registraron este año en Enchúrame el Changarro, presentado por Scotiabank, aquí en W Radio. Y vamos en la empresa número 7. Queremos saber su opinión. Déjenos saber en Facebook, en Twitter. En un momento más vamos a lanzar la encuesta para ver quién de todas las 10 empresas que hemos presentado es a quien le invertirían ustedes su dinero. Y vamos con Moisés Trejo, tiene 36 años. La compañía se llama Sin Llave y es una app que te permite abrir cualquier tipo de acceso desde tu celular. Bienvenido de regreso, mi queridísimo Moisés. ¿Con quién tuviste mentoría?
Con Juan.
Con Juan Ramón.
Así es, Juan
Muy
Ramón.
Bien. Okay.
Muchas gracias.
Entonces, Dennis y Juanma, a todo lo que dan. Preséntanos en 3 minutos, Moisés, ¿qué es Sin Llave?
Les voy a platicar un poquito de lo que no vimos la semana pasada. Entonces, les platicaré para dónde vamos ahora y les voy a platicar qué somos, qué queremos en este mundo. Nosotros queremos un mundo sin llave y no somos los únicos. De hecho, el futuro es sin llave, ya lo estamos viendo. Sin embargo, no queremos un mundo sin cerrajeros. Entonces, nosotros queremos utilizar parte del premio, si es que lo conseguimos, para capacitar a estos cerrajeros desde instalación de electricidad básica, cámaras de seguridad, alarmas y por supuesto nuestras soluciones con sin llave. Con eso mejoraremos el oficio del cerrajero tradicional, pero algo importante, generaremos una red de instaladores que más adelante nos van a ayudar, de hecho ahorita que les platica de nuestras etapas. También en caso de que nosotros seamos ganadores, queremos utilizar parte también del restante del dinero en un programa de recompensas, es decir, nuestros usuarios que nos recomienden a través de nuestra misma aplicación van a tener un módulo de recomendar y ellos les van a poder mandar cupones a sus amigos, familiares, etcétera. Si ellos canjean ese cupón, tanto ganan sus familiares como ellos también reciben parte de dinero, $250 de hecho. Actualmente nosotros dividimos nuestra compañía en varias etapas. Ahorita estamos 100% enfocados en negocios con alto flujo de personal, básicamente que deseen controlar el acceso, deseen controlar a sus visitantes, seguimiento de los mismos para lo que es cuestión de control de presencia, control de invitados, etcétera. Es lo que vamos a hacer de aquí al siguiente año. Posterior a eso, nosotros vamos a desarrollar ya una solución ideal para la venta en Office Depot y en Mercado Libre. Es algo que se puede ya vender de manera masiva y nos vamos a enfocar, eso estaríamos hablando del 2019. Posterior a eso solo en México. Posterior a eso ya nos vamos a dedicar a otros países. Estamos explorando todavía qué países. Igual y hacer una alianza con alguna aceleradora. Esos son nuestros planes, digamos, a corto y mediano plazo. Me estoy abierto a sus dudas y comentarios.
A ver, yo tendría dos cosas. Moisés, te veo con mucha pila,
sí,
¿no? Pero me gustaría entender los números, que me platiques más, claro, de los números, de las ventas, del margen, etcétera. Y dos, ¿qué pasa con los cerrajeros? ¿Ya les preguntaste si les interesaría llegar a hacer esto?
Hablando de números, si te refieres a cuánto nos cuesta cada uno, nos cuesta fabricarlo actualmente el dispositivo que vendemos $800 y lo vendemos en $2,750. Vamos a bajar esos precios para el siguiente año a $1,500 hasta que llegue a un precio de alrededor de $800 el dispositivo. Entonces,
¿cuántos dispositivos deberías de fabricar para llegar a ese nivel?
Nosotros cuando lleguemos a $700 vamos a fabricar alrededor de 250 piezas mensuales. Nosotros para finales del 2019 ya vamos a vender alrededor de 1,000 piezas de estos dispositivos. Pero recordemos que les platicaba la semana pasada, nosotros ganamos dinero más que por la venta de los dispositivos. Nuestro core de negocio está por el cobro recurrente de cada llave virtual. Ahí es realmente lo que nos interesa. Okay, hablando de con respecto a los cerrajeros, no, sí.
Y que antes de hablar de los cerrajeros, entonces el verdadero negocio no está en lo que vendes, sino en la renta mensual anual de cada uno de tus usuarios.
Así es. Nosotros.
¿Es cuánto y qué costo tiene?
Okay, nosotros ganamos 125, cobramos 125 pesos por cada usuario por año o 5 pesos al día. Ejemplo, si ustedes tienen una casa en Airbnb, pues cada uno de sus invitados nos pagarán a nosotros 5 pesos por cada uno de ellos al día. De esto, actualmente tenemos un apoyo de, bueno, se llama Microsoft, tenemos una beca con ellos para los siguientes 2 años no tener servicios en la nube, no tener pagos por servicios en la nube, pero después de esto nos va a costar alrededor de $1 anual el usuario. Entonces eso es básicamente nuestros costos en cuanto a servicios en la nube.
Si me acuerdo bien, la vez pasada mencionaste que no tiene un patente para su producto.
Vamos a trabajar en algo que llamamos modelo de utilidad. Bueno, se llama modelo de utilidad, pero no podemos patentar el Bluetooth, no podemos patentar.
Pero hasta la fecha no tienen información que puedes conseguir un modelo de utilidad para tu producto.
Hemos nosotros hablado con varias personas. Unas personas dicen que sí, otros que no. Pero nosotros vamos a usar parte del dinero para trabajar en conseguir el modelo de utilidad.
Bueno, al final es el INPI que decide, ¿no? Entonces, ¿qué van a hacer ustedes cuando en Amazon México o en Mercado Libre aparece otro aparato que cuesta $226 que hace lo mismo?
De hecho, hay soluciones económicas para prender la luz o abrir una puerta. O sea, eso existe.
No estoy hablando de llave, una llave.
Nuestro valor está en los datos. De hecho, no he hablado mucho sobre por qué somos una compañía de Big Data, pero me gustaría platicarlo en la siguiente sesión. Nosotros somos una compañía de Big Data y los datos son lo que realmente nos hace valer y son lo que realmente el usuario puede decidir comprarnos o no. Y eso va a ser nuestro principal diferenciador. Ya el abrir una puerta y el controlar el acceso es lo menos, es la entrada, pero los datos es lo realmente importante.
Muchas gracias, Moisés.
Bueno, gracias a ustedes. Hasta luego.
Gracias.
Es Moisés Trejo. En Twitter es App Sin Llave. En Facebook es Sin Llave, por si lo quieren googlear todos ustedes, cuentavientes. A ver, nuestra siguiente compañía es Smart Dogs, de Silvana Loza, empresaria de la Ciudad de México. Para que vean que no estoy loca, yo te decía, te insistía mucho en el tema del hotel para perros.
Sí.
El hotel está rebasado prácticamente desde el martes que vino a presentar Smart Dog Silvana. Está full hasta principios de enero.
Así es.
Ya hay perros en lista de espera para el hotel.
Sí.
Muchas llamadas y followers esperando comprar los productos, incluso en el interior de la República. Twitter rebasó los 3,000 seguidores nuevos. Solicitudes para estética canina y potenciales clientes en espera de poder invertir en caso de que Silvana quiera franquiciarte. Fue impresionante.
Estoy agradecida, padrísimo, y también después de tenis se me abrió mucho el panorama.
Oye, cuéntanos Smart Dogs en 3 minutos.
Perfecto. Marta, tú cuando vas a lavar tu coche te preocupas si el agua está fría, si conoces al lavacoches en persona, si está bonito, si está limpio.
Si lo va a pellizcar.
¿No? Si lo va a pellizcar, no creo que eso sea así porque no es tu familia. No, yo estoy segura que Gastón, por ejemplo, te preocuparía muchísimo. Y en el caso de todos ustedes, al tener un perrito, así es. Smart Dogs es eso, es un lugar que entiende que tu perro es tu familia. Es un hotel con cámaras 24/7 que puedes ver, que tiene ejercicios diseñados por especialistas en comportamiento canino, una estética que también está monitoreada con cámaras, que utiliza agua, que además shampoo, que además de dejar el pelo de tu perro espectacular, cuida el medio ambiente, no genera espuma, ahorra agua. También tenemos una boutique donde puedes encontrar desde un cinturón de seguridad para el coche hasta una guayabera. La cafetería, te puedes tomar un café con tu perro se puede tomar una cerveza, un tamal, un helado especialmente para perro. Todo esto en un ambiente cálido y divertido, donde en un diciembre como este te puedes a tomar una foto con Santa con tu perrito. Eso es Smart Dogs, un lugar que entiende que tu perro es totalmente tu familia. Y bien, pues seguramente están pensando en la competencia como la vez pasada. Bien, la competencia para nosotros, desde que abrimos el primer año, la competencia de esta marca estadounidense se puso a una cuadra de donde está, bueno, tres cuadras de donde estamos nosotros, y aún así después de cinco años seguimos creciendo a 20% sostenido. Y desde que abrimos, tiempo antes, la otra competencia que están pensando ya estaba prácticamente a la vuelta de la esquina, y aún así seguimos creciendo. ¿Por qué? Porque cuando la gente puede comparar, nos elige y nos elige a nosotros. Es por esto que la demanda, como tú lo dices, está creciendo de una manera desbordada. Tenemos un mercado que no está encontrando lo que le satisface verdaderamente, y va ahí porque está cerca o porque no tiene otras opciones que se le acomoden, quizá por la distancia que nosotros implicamos. Pero hemos visto que podemos crecer y crecer bien. Juan Manuel, hemos analizado los números gracias a tu pregunta y estamos viendo que podemos crecer sin duda hacia 2019 con dos sucursales, reinvirtiendo, y hacia 2020 creciendo a seis sucursales. Esto nos permitiría incrementar nuestras utilidades y multiplicar el factor. Además de esto, podríamos bajar nuestros costos en mercancías de 5 a 10 puntos, y esto sin incluir que estamos pensando crecer hacia el e-commerce con algunas alianzas estratégicas, como podría ser el caso de Ibushak, para poder multiplicarnos. Esto es Smart Dogs. Queremos generar 100 empleos, queremos incluir a otros proveedores que también son emprendedores y multiplicar el factor en Chula Melchangarro para llevar a mucha gente que también su perro es su familia, este concepto que además es muy mexicano y muy cálido.
Oye, a ver, me gusta mucho lo que estás platicando, pero me llama la atención porque no ha pasado. Tú llevas 15 años, me parece.
No, 5.
5 años. 5 años haciendo esto, ¿y por qué solo una unidad de negocio? ¿Y por qué no han crecido? Si es todo tan maravilloso como nos lo acabas de platicar.
Porque la vida es muy difícil, Juan Manuel.
Sí, sin duda ya tenemos un poco para poder hacerlo, pero esta inyección de capital sería maravillosa, y justamente retroalimenté con Denis. La curva de aprendizaje para este negocio es un poquito larga. Ahora tenemos el know-how para crecerlo y potencializarlo de una manera muy interesante.
Fanra.
Mira, yo no tengo preguntas, tengo dos comentarios. Yo vi tus productos la vez pasada, también vi la asesoría de Denis estos días, y creo que tus productos son de calidad. También creo que el negocio que tienes es de lealtad ahí en la colonia donde lo tienes. Supongo que crecerlo con boutiques hacia el interior de la República tiene ese problema del crecer el retail, donde la boutique tiene la competencia y es muy copiable, los márgenes son bajos. Entonces, mi recomendación es que sigas pensando el tema del hotel. Yo, como visualizo el tema del hotel, es puedes tener un terreno por la salida a Cuernavaca grande, y tus boutiques que creces en el interior podrían ser los centros de recogida de los perritos para llevarlos al hotel. Creo que confundimos ahí que el core de tu negocio no es la boutique, sino compran en la boutique porque van al hotel, ¿no? Y se convierte en una fórmula, en un círculo virtuoso muy bueno, de mucha calidad,
sí.
Pero sigue teniendo el core el hotel, y en eso quiero insistirte.
De acuerdo con él. De acuerdo con él, yo creo que el negocio está en el hotel, en hoteles para perros en toda la República Mexicana. La verdad es que increíblemente, con el problema que tenemos de perros callejeros, somos un país muy poco pet friendly, ¿no? No puedes ir a una tienda departamental con un perro, no puedes ir a un restaurante con un perro. Los perros no son bienvenidos. Y yo creo que todos los millennials que nos están viendo a través de live stream en wradio.com.mx estarán de acuerdo conmigo que cuando te vas de viaje no tienes idea de a quién ensartarle a tu perro, que sepas que no lo va a pellizcar y no lo va a maltratar y lo va a cuidar y se la va a pasar bomba. Yo creo que el negocio es sin duda el hotel, y la boutique es simplemente un punto de atracción, así como cuando vas al acuario y al final te hacen a fuerza pasar por la
el
por
donde impulso.
Venden todos los muñequitos para que se lo ensartes a tus hijos, es un poco, yo creo que lo que decías tú, Juan Ramón. Muchas gracias, Silvana.
Gracias.
Padrísimo.
A todos.
Qué bueno que tuviste tanto éxito.
Muchísimas gracias.
La siguiente compañía es Onco Mujer Boutique. Elizabeth y Vianey Nájera, de 42 y 43 años, a raíz de el cáncer de mama que vivió Elizabeth, Vianey, se les ocurrió ser una buena curaduría de productos oncológicos para mujeres con cáncer. La verdad es que les fue muy bien la semana pasada. Tuvieron muchas llamadas para solicitar información de productos, tuvieron una venta incrementada, reabrieron solicitudes para poder colaborar con ellas para la distribución de productos, se generaron enlaces con un hospital de oncología para presentar sus productos. Woman Card los contactó para ser parte de su red de Woman Card de beneficios. ¿Les fue muy bien?
Muy bien.
Hola.
¡Hable, niñas!
Hola, buenos días, Marta. Buenos días.
Bueno, en tres minutos, ¿quién los asesoró? ¿Quién los mentoreó?
El licenciado
Juan Ramón. Muy bien. Cuéntenos Oncomujer Boutique en tres minutos.
Buenos días, pues Oncoboutique Mujer está nuevamente con ustedes. Ahora ya, para complementarles la estrategia que gira en el implemento de nuestras ventas, 4 veces más en comparación con las que generamos el año pasado, logrando ser o nuestro objetivo ser el Amazon de las ventas en productos oncológicos. Traemos una serie de estrategias y de actividades a desarrollar para obviamente poder lograrlo, ¿no?
Bueno, empezamos con las actividades principales que queremos establecer, que vamos a establecer, es la creación del sitio web para vender en línea, hacer llegar a toda la República y más allá los productos. Establecer una venta en línea, establecer asesorías en chats interactivos, ofrecerles un catálogo actualizado, porque algunos productos cambian en base a la temporada. Aunado a esto, trabajar con lo que venimos trabajando, que es el centro de atención personalizada. Esa parte no la podemos dejar de lado, porque ciertamente es el valor agregado que tenemos en esto, el informar, el estar en contacto con las personas, es muy necesario esa parte. Y a la vez, incrementar, que también lo hemos hecho, también nos solicitan algunas veces hacer nosotros las visitas, ¿no? Hacia donde está la paciente, hacia poder establecerlo. Eso aunado al trabajo de redes sociales que ya tenemos, pues la publicidad en tarjetas, queremos incursionar en revistas. Entonces, toda esa parte le va a seguir dando impulso al crecimiento del negocio, ¿no? En este caso, hicimos un ejercicio que tienen ustedes ahí en sus carpetas de, en base a las ventas que tuvimos ya en los meses del año 2016 y lo que es lo que va del 2017, y lo que queremos hacer es, lo que proyectamos hacer es incrementar nuestras ventas 4 veces el próximo año. 4 veces definimos ahí en la gráfica que ustedes ven, definimos una especie de como de kit, solamente eligiendo una prótesis, un brasier, haciendo un kit con esos productos nada más. Definimos nosotros que vendiendo uno diario, que es nuestra meta, uno diario, con eso logramos incrementar 4 veces nuestras ventas en el próximo año,
considerando que también nuestras ventas pues no eran a través de un centro especializado, no eran a través de una plataforma web, ¿no? Entonces, la verdad es que nuestra proyección es muy grande, muy interesante el negocio.
¿Les puedo hacer una pregunta?
Claro.
No, en este folleto que nos mandaron dice Oncomujer Boutique, sí, accesorios post mastectomía. ¿No sería una buena idea quitarle el postmastectomía y abrir su abanico. ¿Qué pasa si yo, no sé, soy mujer pero tengo cáncer de piel, o soy mujer y tuve algún tumor en el estómago y entonces pasé radio,
con las pelucas, ¿no?
Y necesito las pelucas? O sea, ¿por qué no abrirlo más allá de solamente postmastectomías?
Marta, esa es una parte importante de nuestro proyecto. Obviamente es indispensable la inyección de capital, porque definitivamente hay una gama extensa, hay una gama extensa para cubrir esa parte. Podemos implementar también maquillajes, hay cremas especiales, o sea, es una gama extensa, pero es importantísimo la inyección de capital. Es por eso que nuestra intención, ¿no?, de estar aquí con ustedes, porque es esa es una parte fundamental para lograr ese impulso que nosotros necesitamos.
Sé que Juan Ramón les habló mucho de lo importante que era entender para un inversionista las fases del negocio, ¿no?
Así es. De hecho, son las fases que tenemos. En una de las fases está justamente eso. La proyección que hicimos ahorita fue con lo que tenemos, pero tenemos una proyección y dentro de esas fases establecer lógicamente una variedad de productos, seguir incorporando cada vez más. Eso va a ser en base al crecimiento que nosotros vamos teniendo.
Oye, yo les diría, más que ser el Amazon de los productos oncológicos, creo que podrían utilizar a Amazon como una super plataforma para poderlos vender, ¿no? La segunda, en los números que nos presentan, entre más venden, menos utilidad tienen. ¿Por qué? Y la tercera, yo sigo viendo la debilidad de que ustedes tienen, son distribuidores de una marca que ya está establecida. ¿Qué limitaría o qué me limitaría a mí, por ejemplo, si hoy este es un gran negocio, voy y le compro al distribuidor o al fabricante, lo que sea, y pongo mis tiendas de este tipo de productos?
Por supuesto. En la número dos comentamos, ¿por qué menos, en base a la respuesta, por qué menos utilidad? Las ventas que obtuvimos los dos primeros años, no tenemos costos fijos. Quiere decir que no estábamos establecidos y no tenemos como tal costos fijos. Lo que nosotros adquiríamos lo vendíamos. Entonces, en realidad logramos una utilidad del 23%. Pero en el 2018 estamos ya considerando lo que es la apertura que ya hicimos de Metepec, del centro de atención, y eso ya nos genera costos fijos. Ya estamos incrementando en salario, estamos incrementando lo que es los servicios y demás. Ahora, ¿qué sucede? Lo hicimos al 2018 porque quisimos ser lo más real posible en cuanto a esto. Pero en el 2019 nosotros esperamos que haya una ganancia todavía mayor y ya permanecer con esos costos fijos. Entonces, si disminuimos nuestra utilidad de este año al siguiente en un 15%, esperamos que se duplique esa utilidad para un 2019, donde ya nuestros costos fijos permanezcan igual y la utilidad sea mayor. Por eso es que ahorita manejamos esa variación en lo que es la utilidad.
Y la parte que las hace diferentes de que yo voy y compro con el que ustedes compran y entonces pongo mis tiendas. ¿Qué pasa ahí?
El producto es de calidad.
No, pero sería también de calidad si me lo vende a la misma persona que ustedes a mí.
Ah, perfecto. La atención personalizada que se da, realmente no hay esa parte. Sí, muchas veces están, pues, donde uno puede comprarlos, pero la atención personalizada, el asesoramiento no lo hay. Y eso es una cosa muy importante, porque cuando llega la gente y se le da un trato cálido, entonces la gente dice, sí lo voy a utilizar, sí lo quiero. Eso es algo muy importante. Yo creo que si pudiéramos, yo me atrevería a decir, que si pudiéramos contabilizar la satisfacción de la gente en números, tendríamos muchísimo más ceros. ¿Por qué? Porque eso se da por vivencia propia, perdón, lo puedo definir, ¿no? Eso se da, es algo que a veces no podemos pagar, ¿no? Esa satisfacción y esa cubrir esa necesidad, esa integridad, ese bienestar que logramos, a veces no se alcanza a pagar.
Y definitivamente ese es nuestro plus, ¿no? En Oncomujer Boutique. El que haya esa empatía, el que haya esa vivencia, el que la paciente o la persona que se sienta a comprarnos o adquirir nuestro producto dice, a ver, tú pasaste por lo mismo, ¿me entiendes? O sea, a mí me pasó en la semana. Me dijo, ¿no te da pena verme en la cirugía? Claro que no. O sea, yo lo he visto, yo lo he vivido. Entiendo perfectamente tu cirugía. Eso es lo que haría un poquito la diferencia en comparación a otra persona que pudiera, a lo mejor, querer también, ¿no? Comercializar nuestra. De hecho, ya hay la inquietud. Nosotros ya logramos dos enlaces importantes esta semana con un centro oncológico, con una clínica. Ajá, o sea, ya la gente está levantando la mano para conocer nuestros productos. Ay, pues, y eso es un compromiso muy grande.
Pues ya son ganadoras. Para mí, el 90% del negocio, sin duda alguna, es un tema online. Que si yo quisiera comprar desde una peluca hasta unas pestañas, hasta unas cejas postizas, hasta un brasier, hasta un relleno de brasier, lo primero que yo pensaría es en Oncomujer Boutique.
Así es.
Y lo encontraría en Amazon, pero igualmente en Mercado Libre, pero igualmente en donde sea.
Claro.
Pero que ustedes sean el referente para la mejor fuente de cualquier producto que existe a nivel mundial, inclusive con a lo mejor tecnología de punta. Si no lo encuentras en Oncomujer Boutique es porque todavía no ha salido al mercado, pero así me imagino yo que deberían de ser ustedes.
Lo vamos a lograr, Marta. Esto. Vamos a lograr, esto, por eso vamos. Ah, es.
Muy bien, por muchas
eso,
gracias.
Por eso gracias, van a enchular nuestro changarro.
Eso, la amo.
Muchas gracias.
Con esto hacemos una pausa. Por último, la última compañía, Agronan, que es una microempresa dedicada a la producción. Regreso del corto con jitomates y hortalizas. No se vayan, ya volvemos.
Enchúlame el changarro 2017 con Scotiabank. Continuamos. Enchúlame el changarro 2017 con Scotiabank. Regresamos.
Estamos de regreso en W Radio en Enchúlame el changarro 2017, ya presentando la décima y última compañía de más de 3,300 cuentavientes con Jen Stevens, un inversionista con muchos años de experiencia, el director de pymes de Scotiabank, Juan Ramón Bernal, que está aquí como patrocinador oficial de Enchúlame el changarro. Y Juan, ¿cómo te llamas tú? Juan Manuel Alvarado, fundador de Founders and Funders y también con mucha experiencia en el tema empresarial, evaluando estas 10 compañías y decidiendo cuáles son las 5 que pasan a la gran final. Con nosotros, por último, chicos, Nancy Flores, tiene 28 años, es agricultora y tiene Agronan, que es una microempresa dedicada a la producción de hortalizas bajo invernadero en zonas urbanas. Te fue súper bien en redes sociales, ya hasta tienes redes sociales, te felicito.
Muchísimas
y cuéntanos,
gracias.
Agronan en 3 minutos.
Bueno, actualmente el 70% de la población mexicana sufre de enfermedades por la mala alimentación. La principal causa de muerte es diabetes, obesidad y enfermedades cardiovasculares. Por lo mismo, bueno, y cuando son productos orgánicos, igual no están tan accesibles como para la población promedio y menos para la que está bajo el promedio. De aquí la importancia de producir alimentos saludables, de calidad, a buen precio y accesibles para todos. Nosotros nos dedicamos a producir hortalizas de primera calidad con sistemas totalmente naturales bajo estructuras que son como invernaderos que nos permiten monitorear desde las condiciones climáticas, la humedad relativa, el suelo, el agua, todos los factores para reducir al mínimo los riesgos cuando se tiene que estás invirtiendo en la agricultura. De esta manera, como son condiciones controladas y sistemáticas y todo se puede medir, puedes ir optimizando tus sistemas y tus procesos de producción. Aparte de que, como les mencionaba, se reduce al máximo el arriesgarse, pues, ¿no? Entonces, nosotros comenzamos hace 3 años y, bueno, ha sido la demanda. Los alimentos siempre van a ser una necesidad súper básica y, bueno, la población va creciendo. Y en México, por ejemplo, el 90% de la producción de alimentos orgánicos es para exportación. Y lo que se queda aquí, bueno, ni siquiera da abasto. Entonces, el nicho de mercado ni siquiera está saturado. Hemos tenido muy buena demanda, muy buenas reacciones. Y tenemos la posibilidad de ir creciendo. Nosotros vemos de 3 formas principalmente. Al principio es lineal y de manera 1-1, porque se tiene que invertir en la infraestructura, en las naves, pues. Pero en el primer ciclo se recupera la inversión inicial y ya en los siguientes ciclos puedes seguir reinvirtiendo. Pues al principio sería 1-1 y lineal, pero posteriormente pues ya he tenido 4 naves, después pueden ser 8 y así. Como se puede replicar el modelo Agronan,
O sea, nosotros lo podemos incluir también a otros pequeños productores, que invitarlos a que se metan a este sistema para que así se vaya haciendo una cadena más grande y poder, el hecho de que estemos en zonas periurbanas, bueno, muy cerquita de la ciudad, hace que nosotros podamos llegar más fácilmente a los centros de distribución, como son supermercados, mercados, pizzerías, restaurantes, todo ese tipo de nuestros clientes principalmente.
Entonces, si ganas en Chúrame el Changarro, ese $500,000 en efectivo, ¿va a ser para armar más invernaderos?
Sí, infraestructura, exactamente. Ahorita, por ejemplo, para el 2018 pensamos duplicar la nave que ya tenemos con la inversión que se pagó la inversión inicial.
¿Cuánto cuesta duplicar
ahorita
la nave?
$360,000 es la inversión inicial para un proyecto de estos. Y entonces los ingresos son aproximadamente $470,000. En el primer ciclo se puede pagar perfectamente la inversión y ya los siguientes pues ya serían ganancias. Por eso digo que la primera vez es para reinvertir y ya después es exponencialmente, porque al tener otra, por ejemplo, 2018, la siguiente nave que está en construcción, y si gano en Chúrame el Changarro, pues sería otra nave. Entonces ya serían 3, después serían 6, después 12, por eso ya se convierte en algo exponencial. Y los que se quieran ir sumando al modelo.
¿Margen?
¿Mande?
El margen de ganancia.
$330,000 por ciclo.
Pero margen, pregunto cuál es el margen del producto.
El porcentaje sobre cada
tonelada. Kilo.
Ah, cuesta producir 4 pesos un kilo de jitomate, entonces está vendiendo en promedio en 15 pesos. Es bastante rentable, pues. Ah, porque aparte nos diferenciamos muchísimo y es algo innovador que, por ejemplo, nosotros no basamos nuestro esquema de precios como en el mercado, sino lo que nos cuesta producir el producto final. Entonces no nos enfocamos tanto en los precios del mercado y pues eso nos hace más competitivos, porque competimos con precio, competimos con calidad y competimos con honestidad, porque en la central de abastos no hay productos orgánicos, aunque podrían decir lo que sí, pues, ¿no?
Supongo que compiten también por cercanía, ¿no? Porque son como
claro,
una especie de farm to table, están más cerca.
Sí, exactamente. No es lo mismo traerlo de Hidalgo o traerlo de Puebla a que estés a 20 minutos del centro comercial.
¿Los terrenos son suyos o están rentando los terrenos cada vez que...?
No, propios.
¿Propios? ¿Y cuántas hectáreas tienen para poder saber cuánto pueden crecer con más inversión?
La idea es espacios pequeños. En 1,000 metros cuadrados se pueden producir 38 toneladas, como lo hablábamos. Uh-huh. Lo ideal de la agricultura protegida es que se produce 10 veces más que a campo abierto. Uh-huh. Como son en áreas periurbanas, es lo ideal porque se tiene que explotar al máximo el pequeño espacio para producir la mayor cantidad de alimentos.
Muchas gracias, Nancy.
Gracias a ustedes.
Felicidades. Qué bonito tu stand.
Gracias.
Y eso sí, mira que yo no he visto esas lechugas escarolas en el súper así nada más, ¿eh? Están aparte increíble las fotos de los invernaderos. Yo no sé si los alcancen a ver en la cámara. Bueno, pues ahí están las 10 compañías cuentavientes. Hay varias encuestas en Twitter y en Facebook. Ayúdanos a tomar la decisión, ya que estamos todos solos acá. A ver, ¿cómo ven? ¿Quiénes son sus gallos? Juanma, Juanra y Denis. A ver, ¿quiénes son los gallos?
Mira, otra vez, pensando invertir mi propio dinero, estoy buscando algo escalable, uh-huh, algo que puede crecer de una manera exponencial, no lineal, uh-huh, que tenga muy pocos costos de crecimiento, ¿no? Entonces, por eso me gusta Prentage, porque Prentage es un tech, uh-huh, startup. Pero es un tech startup sin pérdidas, ¿no? Entonces sí, es muy interesante, porque normalmente los tech startups tienen 2, 3, 4 años de pérdidas.
Con mucha deuda ya.
Entonces ahora ya están en números negros y van a abrir su plataforma para hacer un marketplace tipo Airbnb o Uber del tutoring. Me gusta esta.
Ok, te gusta Prentish.
Y bueno, tengo mi plushie, me gusta por su acceso al mercado, la ejecución. Ya entendí sus números ahora después que se fueron, sí hace sentido, pero el crecimiento es más lineal, no es exponencial. Y finalmente Virtus, me gusta Virtus porque sí, sus nuevas líneas de negocios pueden ser muy interesantes.
Juanra, mira, ¿quiénes son tus gallos?
Agregaría uno más, coincido con tres, con Denis. Agregaría uno más que es Oncoboutique. Creo que como hablamos tú y yo en el descanso, tiene la oportunidad de ser el proveedor más grande de todos los productos
que claro. requieren, ¿no? Las claro. cuentavientes en cuanto a este nicho. Ese es el que yo agregaría. Me gusta Sin Llave también por ser un tech que tiene futuro. Creo que falta un poco de foco, como decía Juan Manuel. Es o una app o es un device para abrir puertas. Pero creo que tiene algo de futuro. Ese su plan de negocios es claro. Sin embargo, no han tenido utilidades hasta ahora. Me parece que esa es otra posibilidad.
Claro. Juanma.
A ver, me gusta SmartDocs, que presentó hoy la experiencia que tiene y la experiencia del hotel, el tomarse un café o una cerveza con tu perro, etcétera. Me gusta. Me gusta mi plushie. Me parece que es la mamá, el hijo, son un par que tiene mucha chispa, ¿no? Me gusta eso. Me gusta Prentish, que básicamente es un tema tech.
Sí.
A mí me tocó evaluar a Color Tamal y yo votaría por Color Tamal. Me parece que hay que encontrar qué mercado es, etcétera, lo que platicamos también fuera del aire. Uh-huh. Y para escoger un quinto estaría entre Sin Llave, uh-huh. que me dejó más dudas hoy que la primera presentación,
sí.
y Agronan, que me parece que le puso muchas ganas, el display, etcétera, y el impacto que tendría ganar en Chulema en Changarro creo que puede ser importante sobre esa empresa.
A ver, entonces, estamos todos de acuerdo con mi plushie. Estamos de acuerdo con Prentish, que es la plataforma para... Espero que no nos están escuchando allá afuera, ¿no? La plataforma de tutoría. Y luego, ¿estamos de acuerdo en Virtus, los cuatro? ¿No estamos de acuerdo en Virtus?
Creo que tres de cuatro estamos
en Virtus.
¿Virtus? Virtus yo no.
¿Virtus?
Creo que tiene buen volumen, pero es fácilmente copiable.
Okay, Virtus.
A mí me gusta Virtus, es una lástima que no presentaron bien el otro tipo de negocio que es para inmobiliarias, pero sí me gusta Virtus.
Entonces estamos 3-1, Virtus. Smart Dogs. Denis, ¿tienes tu voto?
Sí, me encantó su presentación, la segunda mucho mejor que la primera.
Sí.
Pero sí tengo un tema de scalability, no lo veo muy escalable, luego que hace un excelente trabajo, el hecho que ella se posiciona al lado de un Petco y tiene éxito, eso habla muy bien de su negocio.
Claro.
Pero no llego ahí.
No, yo Juanra, Smart Dogs.
Yo tampoco.
A mí Smart sí me gusta.
Dogs, a mí sí me gusta también, ahí va a ser un tie horrendo. A mí me gusta Smart Dogs y creo que bien ejecutado un tema de hoteles para perros en la República Mexicana debería de ser un muy buen negocio. Y creo que hay una gran necesidad.
Ok, me ganaron. Me sumo a Smart Dogs también.
¿Sabes qué? Sumémonos, pero en la asesoría hablemos mucho del hotel, porque creo que ahí está el core.
Eso es lo que me preocupa, que siento que ella no tiene esa visión y todavía no está 100% convencida en que su negocio no es vender suétercitos y correas. Correcto. Su negocio
la experiencia de...
Pero gana más dinero vendiendo los artículos.
We don't
de acuerdo.
Know.
No, sí, sí.
Pero van por el hotel, no por eso.
¿Más que el hotel?
Sí, ganan más. Porque ganan más por metro cuadrado de espacio. Uh-huh. El hotel requiere mucho espacio.
Sí.
Entonces la utilidad por metro cuadrado es mejor con...
Si el verdadero tema es que van ahí por el hotel. De otra manera yo hubiera ido a Petco.
Uh-huh. Sí,
sí, claro.
Sí.
A ver, Oncoboutique versus Color Tamal.
Yo iría para Oncoboutique. Me encanta el objetivo de la empresa y tiene que ser una empresa exitosa para lograr su objetivo.
Y fíjate entonces, que...
Pero igualmente, yo creo que ellas están muy enamoradas del tema del servicio y el probar el brasier, lo cual entiendo porque en un momento tan sensible eso es lo que uno quisiera. Pero para verdaderamente volver ese negocio en un negocio escalable, tienen que tener una visión diferente de cómo van a crecer.
Sí hicieron tres proyecciones. Francamente dieron la más pesimista. Porque ellos tienen dos líneas de negocio que no explicaron mucho. Hablaron mucho del de Amazon, que fue el que los convencimos durante la asesoría. Pero tienen otras dos líneas de negocio, entendiendo a sus clientes. En una, ellas van a la casa de los clientes porque esa clientela no quiere salir. Porque obviamente acaba de pasar ese trauma, ¿no? Del cáncer. Entonces...
Claro.
No quiere salir. Y la otra línea de negocio es que ellos van a la clínica. Entonces, sí. Esos dos le dan un diferenciado muy grande. Pero la escalabilidad viene por vender masivo.
Claro.
Pero eso hubiera estado buenísimo que nos lo platicaran ellas y no tú.
Sí, claro.
Sí.
Bueno, se pusieron nerviosas. Oncoboutique, fuera trajes de baño, que sé que era parte de tus gallos. Fuera trajes de baño.
Sí, yo no.
Jitomates, Agronan.
A mí me gusta, es una empresa que está en una onda, un negocio que sí está creciendo.
Sí.
El farm to table es algo que está creciendo, tiene
claro,
valor.
Claro, ¿Sin llave?
Yo no.
Yo no.
Ese sería, yo estaría entre Agronan y sin llave para el quinto.
Ok, digamos. Escoge uno, mata la Agronan. Familia. ¿Sin llave o Agronan?
Prefiero sin llave, pero...
Ok, son 3-1. Entonces se queda Agronan. Entonces estamos Agronan, Smart Dogs, Virtus, Prestige, Mi Plushy y Onco Boutique. Perfecto. Tenemos que eliminar uno.
Son más.
Son 6. Tenemos que eliminar uno.
Es
Agronan, Mi Plushy, Prestige, Virtus, Prestige, perdón, Mi Plushy, Onco Boutique y Smart Dogs. ¿A cuál vamos a eliminar?
Sí, Virtus quedó afuera. Virtus fue, quedó afuera. Entonces, ¿Onco mejor que Virtus?
No, no, es Agronan, Smart Dogs, Virtus, Prentish, Mi Plushy y Onco Boutique.
Hay 6.
¿A quién sacrificarían?
Yo a Onco.
Tú a Onco. ¿A quién sacrificarías tú, Juanra?
Yo por la escalabilidad no le veo a Agro. Lo veo como un negocio muy local.
¿A cuál?
Agro.
Agro.
Sí, no lo veo escalable.
¿Tienes?
Yo apoyo a Onco.
Entonces, ¿mi decisión es la final?
Sí.
¿Tú dijiste Agronan?
Agronan.
Entonces, yo soy el voto de la discordia. La verdad es que la causa es increíble, Onco Boutique. Siento que Agronan está mucho más armado y con muchas más posibilidades de realmente crecer lo que promete que va a crecer. Con todo lo que me gusta, Onco Boutique.
Y Onco Boutique, la parte emocional y la parte de la historia está increíble, pero si tú le vas a meter lana a esto...
Acuérdense que esto es para verdaderamente darle esta inversión al emprendedor y a la compañía que realmente sabemos que van a tener la capacidad de hacerlo crecer y convertirlo en una empresa, no solamente en un negocito. Yo me quedaría con Agronan. ¿Ustedes?
Buena decisión. Sí, Juan Ramón, buena decisión.
Palma, ¿están de acuerdo? Entonces, nos quedamos con Agronan, Smart Dogs, Virtus, Prentish y Mi Plushy. ¿Estamos? Muy bien. Que vengan los cuentavientes finalistas. Estuvo bastante fuerte tomar esta decisión y aunque ustedes allá creen que esta decisión es bastante rápida, la verdad es que pues llevamos conociendo los números y el behind the scenes de cómo opera cada uno de estos emprendedores y cada uno de estos negocios desde hace ya casi un mes. Entonces tenemos mucho más conocimiento del que realmente podemos mostrar aquí en un espacio tan corto de 3 horas en la radio. Pero la verdad es que de entrada, sin sonar a, ya sea, en familia con Chabelo, sí me da muchísimo gusto que hayan tenido esta plataforma de difusión y que tantos cuentavientes allá afuera los conozcan y tengan interés en trabajar y en colaborar y en comprarles lo que sea que venden. O sea, que eso me parece que está increíble. Hemos tomado la decisión final y esto lo vamos a hacer, yo creo que por eliminación. Me cae tan mal esto, pero de todos modos sepan, y esto lo decimos siempre al final de cada Enchúlame el Changarro, que tanto de Juan Ramón, director de pymes de Scotiabank, patrocinador de Enchúlame el Changarro, como de Dennis Stevens, como de Juan Manuel Alvarado, como mío y de todo mi equipo, siempre van a contar con nuestro apoyo en un futuro para lo que necesiten, ganen o no ganen. Desde consejo hasta asesoría, hasta un hombre en el cual llorar. Dicho sea eso, No lo voy a hacer por eliminación porque es horrible. Mejor lo voy a hacer al revés. Voy a nombrar quiénes son los 5 finalistas de Enchúrame el Changarro 2017 que pasan a la ronda final, que es este próximo martes. Y son... Es que se siente bien feo porque todos hacen un gran esfuerzo. Ok. Prentish. Ya no vamos a regalar nada si no se prenden, ¿eh? El segundo finalista es Smart Dogs. Y para que no nos vean con cara de odio, en redes sociales nos dieron muchísimo feedback, ¿eh? El tercer finalista es... Agronan. Y la verdad es que, en general, todos los negocios nos gustaron mucho. Yo sigo creyendo que tengo que hacer un infomercial. pero sí pensamos muchísimo en la escalabilidad del negocio y verdaderamente, si fuera nuestro dinero, ¿qué vemos más viable, más crecible en un menor espacio de tiempo? El cuarto finalista de Enchúlame el Changarro 2017 es Virtus. O sea, yo ni estoy ahí, ya quiero llorar. Y el quinto y último lugar de Enchúlame el Changarro 2017. No sé si quieran tomarse de las manos como en Miss Universo. Sí, y vamos a ayudarlos a todos, que no cunde el pánico, porque tenemos ideas bien padres para todos. Pero solo quedaba un lugar, y el quinto y último lugar es para... mi plushie. Pero igualmente, todos los demás, Kobe, Sin Llave, Casa Jaguar, ¿quién más me falta? Color Tamal, Mana, queremos hacer cosas contigo también, Sin Llave, ¿quién más me falta ya, no? Casa Jaguar, Kobe y Onco Boutique. O sea, no tienen una idea cómo las vamos a ayudar. De entrada, con una cita con el director general de Amazon, para que ya le empiecen a dar vuelta a eso y lo hagan crecer. Muchísimas gracias a todos por venir. La verdad es que todo el mundo en redes sociales está verdaderamente conmovido de lo que han aprendido de escucharlos ustedes. Yo no sé si han visto Twitter, pero todo el mundo dice qué chavos más valientes, qué increíble, qué aventados, qué apasionados. Y eso es lo que realmente queremos lograr, tanto Juan Ramón como Janes, como Juan Manuel, como yo y todo el equipo de W Radio, es impulsar el emprendedurismo e inspirar a muchos otros chavos allá afuera a que en este 2018 ahora sí vayan por todas las canicas y a, ahora sí que a sacarla del parque. Muchas gracias, chicos. Y antes de irnos, Bambú, que es otro gran negocio, igual que tú, Kovix, de tomar bambú y hacer sábanas y hacer almohadas y hacer cosas increíbles con el bambú, que sirve en cualquier clima, que es hipoalergénico, que es antiolores, súper suave, tienen desde mantitas, cobijas, baberos, sábanas, toallas y mucho más, todo hecho de bambú. Y justamente los productos van a estar en Expo Tu Bebé y Tú, del 30 de noviembre al 3 de diciembre en el World Trade Center aquí en la Ciudad de México. La línea para bebés es Be Bamboo Kids, que es divina. Y si quieren ver todo el catálogo de productos de Be Bamboo, es bebamboo.com.mx. Be de ser en inglés y Bamboo con doble O. Y para todos los que se animen, les tienen alegría, si ingresan con el código Marta a bebamboo.com.mx van a recibir 15% de descuento en su primer pedido. Aprovechenlo y únanse a este estilo de vida totalmente verde. Con esto nos vamos. Gracias, Juan Ramón. Gracias a Scotiabank por creer en las pequeñas y medianas empresas. Gracias, Juan Manuel. Gracias, Dennis. Nos vemos el martes. Adiós.
Scotiabank presentó